Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, digo que tienen que ser buenos por alguna manera, pero bueno, la tristeza nos inunda a todos. Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas con Gente Radio. Hoy no podemos ser más alegres de lo que somos porque la tristeza nos inunda y la preocupación también. ¿Tenemos que celebrar algo? Pues sí, tenemos que celebrar santos de Donato, de Cesario, de Arena y de Aldetrudas. Y además también celebrar el Día Internacional, hoy viernes 25 de febrero del 2022, del implante coclear, una técnica de cirugía bastante novedosa que se lleva implantando en los años 60 para provocar audición artificial a las personas con sordera profunda a través de un implante electrónico que activa las células eléctricas o las células a través de estímulos eléctricos en el oído profundo. Una técnica que ha permitido a muchos chavales, a los cuales les felicito, porque hay que ser valiente para ponerse eso en el oído, pero la calidad de vida que mejoran es impresionante. La calidad de vida que está deteriorando el amigo Putin con ese cerebro enfermo que tiene, que ha conseguido la invasión de Ucrania y lo va a conseguir. Desestabilizar el orden mundial, la nueva frontera de Occidente y debo decir Poniente, Oriente, o no sé cómo definirlo, pero Occidente y los rusos. Porque al final el nuevo bloque no va a estar dirigido por los rusos, va a estar dirigido por los chinos. Pero todo se andará. De momento tenemos una situación de crisis total y absoluta, donde inunda todas las portadas y todos los medios de comunicación. No solamente lo inunda, sino que lo monopoliza. Hoy es difícil encontrar en cualquier periódico digital o de papel o en cualquier medio de comunicación alguna noticia que no tenga que tener como referencia directa o indirecta a Ucrania por alguno de sus lados. Incluso en el tema deportivo, estamos hablando de que hubo un enfrentamiento entre España y Ucrania ayer en baloncesto, marcado por la guerra. Un jugador de la selección ucraniana que juega en Gran Canaria se pintó la cara con no a la guerra. El Gran Premio de Fórmula 1 está cuestionado si se va a celebrar o no se va a celebrar. La final de la Champions League en San Petersburgo también está cuestionando. La verdad, a estas alturas de la batalla, que no haya un cierre total y absoluto de todo Occidente, de toda la parte del mundo donde la democracia está instaurada como una cosa consolidada. No democracia liberal, como se ha puesto de moda ayer y antes de ayer nombrarla. Democracia es una democracia, no liberal ni no liberal. ¿Qué es esto de la democracia liberal? Pues todo el frente, todo el bloque occidental, todo el bloque demócrata de este país, democrático, mejor, no vaya a confundirse con una acción política, debería estar cerrado en banda, en aislar de manera inmediata a todo lo que tenga que ver con el señor Putin. Intentaremos hacer análisis en el día de hoy, pero de momento vamos a saber, porque esto sí lo vamos a saber ciertamente, lo de Rusia ya veremos. ¿Qué tiempo nos espera en el día de hoy? Y siempre lo hacemos con los profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados en las cumbres centrales, mientras que en el norte tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto tendremos intervalos nubosos, tendiendo a partir de mediodía a que queden cielos nubosos cuando no se descartan precipitaciones que podrán ser localmente intensas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, aunque bajarán ligeramente en el noreste y en las cumbres centrales, con máximas en general de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto de la Cruz y también en Candelaria, y de 16 en la Laguna. Por último, el viento será del norte de flojo a moderado y algo más intenso en medianías del norte y en el noreste y también en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 5 de la mañana es el momento de ponernos en contacto con nuestro querido colaborador allá en Santa Cruz, en el Centro de Información de Carretera. Muy buenos días, don José Manuel. ¿Cómo tenemos las carreteras hoy?
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. Grandes retenciones hoy en TF5, sentido Santa Cruz, por un accidente a la altura de Tacoronte. Pedir extremar la precaución por esa incidencia. Normalidad en sentido de Orotava y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Recordar que todos los accesos al Teide están abiertos a la espera que los técnicos valoren la situación sobre el terreno. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchas gracias, José Manuel, y que tenga usted un buen fin de semana.
Igualmente, Diego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues miren ustedes, yo llevo semanas diciéndoles que no me creía que los 100.000 soldados que estaban en el entorno de la frontera ucraniana iban allí a hacer unas maniobras. Yo solo venía diciendo que no me lo creía porque además hago caso a la CIA, que a veces tiene la información más fidedigna. Pero en ningún momento, en ningún escenario podía yo pensar que la guerra total, la invasión de Ucrania va a ser lo que está pasando, lo que está siendo. Yo creo que ha sorprendido incluso hasta los mejores analistas estadounidenses, que son los que manejaban más información. Pero esta guerra venía... estando, existía una guerra entre Ucrania y Rusia encubierta hace muchísimo tiempo, y quizás lo más relevante de lo que está pasando en las últimas horas es tomar conciencia de que no se puede mirar para otro lado en conflictos internacionales y normalizar situaciones de injusticia radical. El problema de Ucrania no es de ayer ni de antes de ayer, viene del año 2007, 2008, 2013, 2014 a todo reventar. Es decir, que en el peor de los casos de cualquier analista internacional, que no es mi caso, pero sí una vez que uno se interesa, pues lo localiza, viene acompañando este conflicto más de 8 años. Y han muerto muchas personas. Pero bueno, los intereses geopolíticos y los intereses económicos están por encima de los intereses personales y humanitarios. Aquí no ha habido una gran masacre como ha habido en otras partes del mundo, pero es un goteo continuo de fallecimientos, de injusticia, de cosas que no se debían ser toleradas por la comunidad internacional. Pero mientras que haya negocio, mientras que haya empresas multinacionales que vayan recabando beneficios, hay que mirar para otro lado. No nos olvidemos que a Saddam Hussein lo fabricó Occidente, que a Gaddafi lo fabricó Occidente, que a Bin Laden lo fabricó Occidente, que a Siria y su casa real consolidada también la fabricó Occidente, anteriormente el Shah de Persia. Es decir, vamos a ver, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, todos los líderes que han ido cayendo en la historia de la humanidad han sido de alguna manera fabricados por Occidente con el permiso del bloque soviético o viceversa. Pasa que, bueno, desde nuestro punto de vista podemos afectar a la parte que nos toca. Pero el orden mundial que ahora se va a poder o se intenta cambiar por parte de Putin ha venido siendo agredido desde un bloque y desde el otro desde hace más de 60 años. Pero bueno, mientras tanto los españoles hemos estado mirando para otro lado, no nos interesa absolutamente nada. Y desde luego, a mí lo que me da muchísima pena es que ayer cuando me enteré por Lorenzo de Aras, porque tenía el contador de noticias de actualidad bloqueadas porque era simplemente, me estaban agrediendo visualmente imágenes del ataque de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando Lorenzo me contó que habían suspendido la conferencia del presidente que se iba a realizar en La Palma, pues sinceramente a mí me sorprendió porque no había recibido información. Efectivamente, ya había por detrás un par de horas de la notificación de esa última hora. Pero bueno, el que el gobierno cancele la conferencia del presidente en La Palma para celebrar un Consejo Nacional de Seguridad, que es la segunda vez que se reúne en la historia, con todos los ministros, el rey, los presidentes de las comunidades autónomas no estaban, pero bueno, se suspendieron todas las actividades de este país. No solamente la conferencia del presidente, que a mí es lo que más me dolió, absolutamente todo, no pasa nada. Es que ya el PP está normalizado. Aquí no hay ninguna noticia más que sea relevante. Absolutamente todos los focos se pusieron en Ucrania. Y bueno, ¿para qué sirvió esa conferencia nacional de seguridad que se celebró ayer de urgencia? ¿Para que saliera Sánchez diciendo que vamos a hacer lo que la OTAN no dije? ¿Para darnos cuenta que la posición internacional de España ahora es la que es? Que no tenemos ni peso ni relevancia y que lo que diga Sánchez le va a hacer cosquillas, risas e incluso se va a tirar al suelo el señor Putin. Un presidente del gobierno que hace no muchos años decía que el Ministerio de Defensa habría que desaparecerlo. ¿Ahora qué pasa? La conciencia que tenemos de Ucrania es cero. Hay 100.000 ucranianos en España, ¿eh? Pues ellos sabrán a qué le dedican el tiempo, pero ese consejo nos costó un montón de dinero. ¿Y conclusiones? Yo no veo ninguna. Que desde hace 200 años España no se ha visto en otra. Aquí no nos queda otra que ir con donde la OTAN vaya. Y, por suerte o por desgracia, en Europa no hay un solo líder que pueda enfrentarse a Putin con gallardía, valentía y autoridad. O ustedes ven a alguien. Ustedes ven a un líder mediático. Vamos a decir, para no irnos muy atrás en la historia, del porte de Merkel. ¿Hay alguien en Gran Bretaña al mando del timón o puede haberlo? En Francia estamos hablando de Boris Johnson, estamos hablando de Macron, estamos hablando en Alemania de Schröder, en España de Pedro Sánchez. en Italia, hoy, mañana, pasado otro. ¿Qué liderazgo tiene Europa para enfrentarse a una mente enferma como la de Putin, con aspiraciones imperialistas, creyendo que es el nuevo zar de Rusia, pero además creyéndolo y ejerciéndolo? ¿Ustedes creen que va a parar en Ucrania? Zelensky ya lo dijo ayer: si no vienen a ayudarme, la guerra pasará a la puerta de sus países. La historia está ahí para aprender de ella, y un pueblo que no estudia su historia y que no la analiza está condenado a repetirla, sobre todo cuando la olvidamos. Yo no voy a apostar porque este hombre tenga un perfil similar al que tuvieron dictadores de otras épocas. Es que lo tiene. Es una realidad y los analistas lo saben hace muchos años. Pero la cobardía de Occidente o el plegarse a los intereses económicos de los grandes lobbies mundiales que controlan la economía del mundo, pues lleva a fabricar a enemigos de lo humano como el señor Putin. ¿Usted se cree que le va a preocupar a Putin quién va a morir en esa guerra? ¿Cuántos soldados rusos? ¿Le tiembla el pulso? ¿Le quita un minuto de su sueño? ¿O un milímetro cúbico de Botox se va a dejar de poner porque mueran personas en Ucrania? ¿Ustedes se creen que esas personalidades megalómanas van a ser frenadas por que vamos a poner sanciones económicas? Se muere de la risa. ¿Saben a quién puede perjudicar cualquier sanción económica que venga de Occidente? Por muy grave que sea, por muy duro que sea, que están hablando que van a desgastar el gobierno. Se mueren de la risa. Esa gente no los votan. A esa gente los tienen ahí instaurados. ¿Quién va a sufrir esos bloqueos económicos, esas sanciones? El pueblo ruso base, que ya se empieza a levantar, pero no tienen capacidad porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no son de un país democrático. Como usted proteste contra Putin, va a la cárcel, si no a otro sitio peor. Allí no se puede uno levantar allí la libertad de expresión. Y lo peor es que este Putin ha sido amparado y avalado por los partidos comunistas de esta Europa caduca y trasnochada durante muchos años, y es un modelo que se redunda y se repite con el consentimiento de la progresía española en países de Iberoamérica. Estamos en una situación realmente encrucijada de camino, encrucijada de la historia. Yo creo que va a ser un punto y aparte, ¿no? Podemos empezar a identificar que hay sitios en Ucrania que no sabíamos que estaban en Ucrania. Por ejemplo, todo el mundo a lo mejor conoce al monstruo aéreo, el Antonov, no sé si el 4 o el 7, que es el avión de carga más importante del mundo, la más grande, ¿no? Es ucraniano y está en una base al lado de Kiev. Nos enteramos porque ahora ya los rusos han conquistado el aeropuerto del Antonov. Chernobyl está en Ucrania, en el límite con la frontera de Bielorrusia. Es una bomba activa. Bueno, pues ya los rusos la han controlado rápidamente. Esto va a ser una invasión estilo lo que pasó en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde el año 41 no se bombardeaba Kiev, la capital de Ucrania, y va a ser tomada en breve. Es decir, yo no creo que dure una semana, si llega este fin de semana. Zelensky está en busca y captura, él y su familia. Esto es terrorífico. ¿Y Occidente qué está haciendo? Cuando un bravucón como Putin dice: yo no voy a hacer nada, yo estoy trayendo aquí mis tropas para nada, les engaña, les toma el pelo, hace una operación militar en Bielorrusia, despliega todo su potencial y lo enseña, va sacando pecho, va amenazando que tengo botones nucleares y tal. ¿Y Occidente qué hace? No, la diplomacia. ¿Recuerda a Chamberlain? ¿Nos acordamos de él? No, yo voy a convencer a este hombre para que no haga nada. Se come los sudetes, se come Austria y después va a Polonia. Ya estamos en Polonia, si hacemos símil con la Segunda Guerra Mundial. Y esto es la única manera de pararlo. No quiero decirlo, pero es que no hay otra. Enseñando la fuerza. No quiero decir que tiremos misiles, pero sí decirle: oye, que aquí tenemos una posición firme. Si tú eres barbucón, nosotros tenemos a la OTAN, ¿eh? Cuidado. Y Ucrania no podemos intervenir porque no es miembro de la OTAN, pero ni se te ocurra acercar un tanque a Rumanía, o a Hungría, o a Polonia, o a Letonia, o a Lituania, o a Eslovenia. Ni se te ocurra, ¿eh? Pero ¿quién se pone enfrente de Putin a su nivel? ¿Quién defiende los logros de la democracia? Hombre, pensando que el último canciller socialdemócrata de Alemania hizo unas declaraciones donde decía que era un gran demócrata el señor Putin, no hace más allá de 14 o 15 años, y que hoy es miembro de consejos de administración de empresas rusas de explotaciones de gas y petróleo, pues ya vemos ustedes, ¿no?, por dónde vamos. Pero el liderazgo que se necesita en Europa está hueco. No hay nadie. Yo no veo a ningún estadista con altura de miro. Macron lo intenta, pero bueno, ustedes ven a Macron enfrente de Putin. Bueno, ya lo vimos, ¿no? En la mesa Balancín, que por cierto es española. La mesa. ¿Ven ustedes algún perfil? Tipo Margaret Thatcher, tipo Angela Merkel. No sé. Alguien que tenga visión de Europa, que tenga visión de los derechos que hemos conquistado durante los últimos casi 100 años en el occidente mundial. Pues a mí me da mucho, eso mucho miedo. Y además intento leer y buscar información y no encuentro gran cosa. Ayer, como siempre, como todas las tardes, pues comentando con unos y con otros a través de los WhatsApp, pues hay una persona a la que vamos a escuchar hoy por primera vez en Gente Radio, aunque yo lo llevo escuchando ya bastante tiempo. Se trata de un periodista canarión de Las Palmas de Gran Canaria, que hace algún tiempo emigró a los Estados Unidos. Pero gracias a las tecnologías, pues uno se permite el lujo de conversar con él a veces. Algunos lo habrán visto en Buenas Tardes Canarias, porque cada vez que viene a Canarias, pues la televisión canaria tira de él y lo pone como opinador. Es una gran persona y una persona con mucha trayectoria profesional. Está en Utah, entonces es muy difícil poder contactar con él en directo porque ahora mismo allí son, pues, 7 horas menos, la 1:30 de la mañana, la putada. Y ayer, hablando con él del tema que nos ocupa, el tema que nos tiene inundado a todo el mundo mundial, pues me hacía reflexiones y un punto de vista diferente al que tenemos aquí desde España, porque él vive en Estados Unidos. Y le invité a que nos hiciera una crónica y vamos a tener el placer de escucharla ahora. 7 minutos y medio de reflexión de don Carlos Artiles, periodista gran canario, residente en Estados Unidos, y nos va a aportar la visión del conflicto ucraniano desde allí, desde Estados Unidos, al otro lado del océano Atlántico.
Hola Diego, saludos desde aquí, desde Utah. En Estados Unidos, bueno, pues sobre el tema del conflicto de la guerra de Ucrania, de Rusia invadiendo Ucrania, bueno, pues hay varios aspectos, digamos, importantes y que ha sido actualidad en las últimas horas, visto desde aquí, desde Estados Unidos, ¿no? Lo último ha sido esa intervención del presidente Joe Biden después de haber estado reunido con los líderes del G7 y de estar también con su Consejo de Seguridad. Dijo varias cosas importantes. La primera de ellas es que iba a tomar medidas drásticas, muy duras desde el punto de vista económico, pero sí dejó claro que no iba a haber intervención militar de Estados Unidos en Europa. Bueno, específicamente en este conflicto, es decir, no iba a tener ni iba a mandar fuerzas militares estadounidenses para defender, digamos, a Ucrania. Eso está descartado absolutamente y eso, bueno, pues ha tranquilizado mucho aquí la opinión pública también en Estados Unidos. En cuanto a las medidas económicas, bueno, pues habló de congelar cifras muy importantes. Estamos hablando de más de 250 mil millones de euros o de dólares en varias cuentas importantes de bancos rusos, en paralizar y en también congelar todas las propiedades, inversiones y bienes de los grandes multimillonarios rusos, que muchos tienen fuertes inversiones aquí en Estados Unidos. Es decir, eso va a afectar sin duda muy directamente a Putin y a su entorno. Pero bueno, lo que no dijo, no lo dijo de entrada y le hicieron preguntas con posterioridad, era si iba a afectar también el sistema bancario SWIFT, que se llama, donde, bueno, pues ahí hay una interrelación de entre 11.000 entidades de todo el mundo. Es fundamental estar en ese sistema. Y bueno, se había pedido incluso por parte de la senadora republicana de Tennessee que se suspendiera y que dejaran a Rusia, digamos, excluida de ese sistema bancario internacional, y parece que no se ha tomado esa medida de momento. Y la razón es que había oposición de algunos países europeos, especialmente de Alemania, que se vería también muy afectado por esa circunstancia y por eso no lo han querido hacer de momento. Y de ahí que, bueno, esa propuesta de la senadora republicana Marsha Blackburn de Tennessee, pues de momento, y que defendía el propio Biden, de momento no se va a tomar. Y esa sí que sería una medida muy, muy, muy dura, y no solamente dura, sino que además afectaría muchísimo a la economía de Rusia. Pero bueno, en cualquier caso, las medidas que se han propuesto o que ha dicho el presidente Biden son realmente muy, muy fuertes. Preocupa aquí en Estados Unidos la subida de precios, la inflación estaba disparada y con esta situación bélica, digamos, en Europa, pues también ya se notó ayer mismo, ya subieron los precios de la gasolina, el petróleo está ya a más de $6 el galón en algunos puntos de California, del centro de, en el centro de Los Ángeles, en algunas gasolineras, no en todos Estados Unidos, pero sí ya estamos hablando de cifras realmente muy, muy, muy altas, cuando no, que no se conocían, vamos, porque aquí lo máximo que se había visto eran en torno a eso, a los $5 en las cifras máximas los peores momentos, y eso sí preocupa aquí en la, digamos, en toda la ciudadanía en Estados Unidos. Por otra parte, otra de las claves, digamos, de esto es son los ciberataques. Sobre todo preocupa que los rusos puedan no solamente hacer bloqueo en ciberataques a Ucrania, sino que pueda afectar a los países limítrofes, la zona, digamos, OTAN de todos esos países alrededor, Rumanía, Polonia, etcétera. Y eso sí puede generar un conflicto que puede implicar intervención de alguna manera militar o con ciberataques de los propios Estados Unidos hacia los rusos, precisamente para contrarrestar esto. Eso puede implicar a la OTAN también, y eso es una gran preocupación, que por ahí sí pudiera complicarse las cosas muchísimo. Y por supuesto, lo más importante también es saber qué va a hacer China, porque en esto sabemos que está de aliado, digamos, de Putin, de Rusia, le ha dicho que le va a apoyar económicamente, pero no se ha dicho de nada desde el punto de vista militar. Bueno, pues muchos, digamos, analistas de geoestrategia entienden que a China no le interesa meterse en un conflicto de estas características porque no quiere que haya problemas, digamos, en toda la situación del mercado internacional, ¿no? Porque son ellos los principales beneficiados en estos momentos. Pero bueno, nunca se sabe lo que va a pasar, y ya sabemos también de las intenciones de China con respecto a Taiwán, y ese es un peligro que también algunos legisladores estadounidenses han comentado y han señalado que preocupa el que China pueda ir por esa vía, ¿no? Y en fin, yo creo que estos son los datos más importantes, más significativos de la situación. También se le preguntó a Biden en la rueda de prensa por India, que es sin duda una gran potencia, y no dijo nada, se quedó callado. Es decir, no dijo si estaba a favor o en contra, si apoyaba una circunstancia u otra. Y de momento no ha dicho nada, y también es algo que habría que despejar, como también la implicación de Bielorrusia en el propio conflicto, que nada se ha dicho en cuanto a medidas, digamos, económicas duras también con respecto a ese país. Esos son, digamos, los datos que hay ahora. Evidentemente hay una enorme preocupación aquí, y yo creo que coincidimos todos en que no sabemos, bueno, pues cómo grande va a ser el conflicto, ¿no? Terminó Biden también en la declaración de anoche, cuando se le preguntó si él veía que se iba a quedar eso ahí, solamente en Ucrania, este conflicto, si solamente Putin quería apoderarse de Ucrania, y él dijo claramente que no, que su aspiración es volver a la antigua URSS, al poderío, digamos, imperialista ruso, y que entonces, bueno, pues eso deja la puerta abierta que el conflicto pueda ser bastante más grande de lo que aparentemente ahora es, que se queda suscrito solamente, digamos, a lo que es Ucrania, ¿no? Pero muchos temen que la cosa pueda ir a mayor, y esa sin duda es la mayor preocupación que hay en estos momentos. Un saludo desde aquí, desde Utah, de Carlos Artiles para todos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues nada, espero que haya sido interesante, que le haya parecido interesante a todos nuestros oyentes la opinión, la crónica que acabamos de compartir con ustedes de nuestro compañero Carlos Artiles desde Utah, Estados Unidos, viendo que la posición del mundo con respecto a esta crisis no es tan diferente en Estados Unidos con respecto a lo que pensamos aquí en Europa. Y lo que sí parece claro es que si no se planta cara a Putin desde los países de la OTAN, porque Ucrania, yo creo, y creo que la mayoría de los que habitamos en este planeta, tenemos claro que a Ucrania la hemos dejado sola, y si no se lo tenemos claro, lo vamos a tener claro en las próximas horas. Ucrania ya va a estar anexionada a la Federación Rusa en breve, yo creo que no hay ninguna duda, y que eso ya está aceptado por la comunidad internacional. Va a haber postura, va a haber gestos, va a haber lo que sancione, pero no va a haber mucho que hacer. Se pondrá un gobierno afín al señor Putin, como pasa en Bielorrusia, y Bielorrusia y Ucrania avanzarán la influencia soviética, exsoviética, actualmente Federación Rusa, hacia el occidente. El problema está en que hay Letonia, Lituania y Estonia que están por ahí arriba en el Báltico, pues habrá que cargarlos de fuerzas armadas, si no el señor Putin hará lo que ha hecho con Ucrania. Si no me enseñan los dientes, yo muerdo. Y este señor no sé qué límite tendrá, espero que los tenga, aunque todo apunta a que pocos límites le quedan. Bueno, pues una vez conocida la opinión de Carlos Artiles, tengo muchísimo interés en compartir con ustedes y que comparta él con nosotros la opinión de don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Salud es lo que nos queda, Salvador, que tengamos salud y que nos respete, porque qué panorama se nos está poniendo enfrente.
Sobre todo si llueve, como ocurre ahora,
¿no? Eso es bueno, que esa es una buena noticia, Salva.
Positivo, que llueva es bueno. claro. Bueno, la suerte está echada. Vamos a ver cómo termina este conflicto que ya se ha iniciado y que pone de relieve la personalidad expansionista desde el punto de vista territorial del presidente de Rusia, ¿no? Un personaje político curioso de los haya. Y además con un modelo de comportamiento y con un modo de hacer política completamente desfasado, ¿no? Pareciera que estamos en la primera parte del siglo XX, finales del XIX, las anexiones territoriales como fundamento político, y claro, ahí es donde surgen los conflictos. Y cuando un conflicto de estas características se inicia, ya luego es difícil predecir su final. Tienen razón quienes se quejan de que Ucrania quedó sola, prácticamente sin ayudas o sin apoyos de otros países. Tienen razón. Pero claro, también nos ponemos en el sentido de decir, bueno, ¿y qué se quería o qué se pretendía? ¿Que hubiera allí tropas, fuerzas de Estados Unidos o de los aliados y replicara las primeras de cambio? Bueno, esa es la duda que queda, ¿no? En cualquier caso, el avance de los rusos, muy superiores en todo, pues es considerable, y veamos cómo evoluciona el conflicto, pues a partir de haberse desatado. Yo lo veo, pues francamente, complicado. Hay una esperanza, que es que muchos rusos están protestando, muchos rusos están manifestando su descontento porque no están de acuerdo con esta guerra, no la entienden, no la aceptan. Lógicamente nadie acepta las guerras, pero cuando ya está el fuego en primera línea y hay frentes y hay todos los elementos de un conflicto bélico, ya es difícil pararlo. Si alguna vez tuvo sentido el funcionamiento de la diplomacia, este es ese momento, ¿no? No funcionó en los momentos previos, no funcionó, o fracasó, al menos por el lado soviético, ruso. Ahora se trata de ver cómo afrontan lo que se avecina y si son capaces al menos de plantear, convocar una mesa de negociación y avanzar para evitar pérdida de vidas humanas. Algunas imágenes son desgarradoras, muy crueles, ¿no? Entonces, no queda más que aguardar a que haya sensatez. Difícil que Putin frene sus afanes expansionistas, y veamos si otras partes en conflicto, Estados Unidos, la OTAN, dice algo más que lo que ha dicho hasta ahora, independientemente de las sanciones. Hubo un razonamiento al principio en la crónica de Carlos que me llamó la atención. Vamos a ver, si diéramos por bueno esto, es decir, si se aceptara que Putin se queda con las zonas, la república que quiere tener y acaba con Ucrania, ¿qué podemos pensar de lo que, y esto se le da una bendición en el orden internacional, no bendición la guerra, sí bendición el método y los hechos consumados, ¿qué podemos esperar de lo que ocurra en Taiwán con China? Dejo en el aire la pregunta.
Ese es otro frente que cuando se abra ya veremos, ¿no?, lo que pasa. Pero lo que sí está claro es que la guerra en Europa nos llama mucho más la atención porque la tenemos, la notamos como más cerca, ¿no? Vemos que es como si fuese nuestra ciudad, ¿no?
Sí, pues, y además como es televisada, pues más interés todavía.
No es la primera televisada, pero sí la más cercana, ¿no? Además, la guerra de Yugoslavia, yo pienso que la considerábamos más lejana que esta, a pesar de que la distancia es mayor, ¿no? Pero era como un conflicto más... más de disolución de un país que, bueno, que podía estar en riesgo el resto de Europa, pero era como vamos a arreglar, o se va a arreglar Yugoslavia. El tema de Ucrania, yo creo que en Europa estamos viendo de que puede ser el principio de un afán imperialista y que después de Ucrania puede venir Letonia, Lituania, y ahí sí tenemos el problema de que como toquen a Lituania o a Letonia, vamos todos de cabeza a pelearnos con Rusia.
Bueno, pues ese es un escenario, desde luego que sí, porque cabe pensar que las consecuencias de lo que ahora mismo, en estas primeras horas del conflicto, estamos viviendo, puede terminar de la manera más impensable. Y francamente no se ve al mundo, no se ve a las potencias y a los organismos, que sea, no se les ve con ganas y sobre todo con capacidad de decisión para invertir la situación actual. Es curioso, Diego, en mi opinión, que ahora mismo el mundo, el nuevo orden mundial que se llamaría, esté basado en decisiones como las adoptadas por Rusia, nos conducen al nuevo desorden internacional, en todo caso, ¿no? Y ahí, desde luego, no será fácil con vistas al futuro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer ya advirtió de las consecuencias económicas. Estemos atentos a eso.
Yo, fíjate tú, Salva, que pienso que las consecuencias económicas siempre son para los más débiles. Es decir, a Putin le importa bien poco. El sufrimiento va al pueblo, ¿no? El pueblo ucraniano está sufriendo ahora mismo el bombardeo y el pueblo ruso va a sufrir las medidas económicas que adoptemos Occidente, ¿no? Pero también Occidente va a sufrir esas medidas que tomemos, ¿no?
Claro.
Porque la economía internacional está globalizada y los suministros van a resentirse y los precios de las materias primas van a subir. Con lo cual, con lo que se nos avecinaba en la salida, que todavía no hemos salido de la pandemia, pero bueno, pensábamos que ya habíamos salido y mira la que se nos enfrenta. La reconstrucción de la economía está en riesgo, ¿eh?
Sí, la repercusión se notaba ayer, la repercusión económico-financiera. Ayer ya vimos el alza en los precios del combustible, de las materias primas. Y vimos cómo también los índices bursátiles en las bolsas acusaron esta invasión, porque cabe hablar de ello, esta invasión de los rusos, ¿no?, en territorio ucraniano. En fin, de momento, insisto, ¿no?, muchas dudas, aunque están despejadas algunas incógnitas, como puede ser la propia capacidad de resistencia de los ucranianos, hasta que la OTAN intervenga, si es que va a intervenir.
En Ucrania ya dijo claramente Biden, y yo creo que no hay ningún líder europeo que vaya a apostar por la intervención militar en Ucrania. Pero sí me temo que o sacamos pecho como Occidente, como defensa de los derechos y libertades que hemos conseguido en los últimos 100 años, con... no nos queda otra, enseñar el potencial bélico en las fronteras de la OTAN, o a este Putin no lo para nadie. Le hemos demostrado nuestra debilidad occidental con la reacción que hemos tenido a su provocación, y no hay nada peor que a un sátrapa de este porte, a este autócrata de manual, enseñarle debilidades. Y hoy por hoy, la Unión Europea y el Occidente convencional no está fuerte.
Sí. Fíjate que esta situación que describes bien, acertadamente, confirma que una frase hecha, la historia se repite, y vemos cómo los ciclos pasado un tiempo, que puede ser mayor o menor de años, ¿no? Pero estos ciclos, la tendencia es a repetir la historia, porque no quedan selladas las heridas en su momento, y aunque pase el tiempo, la propia evolución de las naciones, de las sociedades, obliga a replantearse muchas cosas. Eso es lo que está sucediendo.
Y tanto. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero cada día me gusta más mirar para atrás. Y desde luego el orden internacional que se está produciendo en el año 2022 no está tan lejos del que había en el 36. Y sustituyan a Japón por China y a Estados Unidos y a la Federación Rusa por la Alemania. Y hay muchas similitudes. ¿O no las ves tú también, Salvador?
Sí, sí, sí. Eso es lo que estoy diciendo. Van conjugándose y confluyendo elementos de distinta naturaleza, pero en el fondo siempre lo mismo: la anexión territorial, el crecimiento, el poderío de subsumir la primacía, en definitiva la primacía de las sociedades, ¿no? De un país sobre otro. Difícil situación para quienes estamos asistiendo como espectadores, pero mucho más naturalmente difícil para quienes la viven. El pueblo ucraniano creo que no se merece esto.
Ningún pueblo se merece lo que está pasando en Ucrania. Pero bueno, intentando hablar de otras cosas, aunque desde luego la información está monopolizada, no es que esté inundada, es que no hay otra noticia que sea esta. Bueno, pues rebuscando hay cositas, pero yo hay una cosa que me sorprende. Se ha echado un camión de hormigón encima de la sede del PP. Ahora no ha pasado nada. ni una referencia, ni en periódicos digitales, ni nada. Es decir, una cosa, se ha solucionado el problema.
Pues me entero ahora, ¿eh? Me entero por ti. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Ayer?
Ayer debe ser que algún tanque disparó para Génova y la demolió. Dan por cancelada la crisis con este patada a seguir de demorar el problema, manteniendo a Casado. ¿A ti te parece que es la solución más ideal que podía adoptar el PP esta semana de caos?
Hombre, tal como estaba en la situación, lo más lógico era que Casado renunciara. De hecho, va a ser eso, y de alguna forma lo ha confirmado cuando dice que no será candidato, que no va a presentar su candidatura.
Pero renuncian diferido, Salva, muy al estilo PP, en diferido.
Sí, sí. Y entonces, claro, deja, o dejó, el pasado miércoles noche, dejó en el aire muchas, pero que muchas incógnitas, menos la asunción por parte de Feijóo, de que él va a aglutinar a todas las sensibilidades, todas las tendencias, todos los afanes del partido y a todas las familias. Pues naturalmente esto ha abierto un panorama tan difícil para el Partido Popular que hemos de estar muy atentos a su evolución para saber exactamente hacia dónde se dirige. No olvidemos que aquí, en primer lugar, hay una cuestión inmediata que resolver, que es la gobernabilidad de Castilla y León. Y después pacificar los territorios interiormente, confiando en que esto les permita, digamos, recuperarse incluso electoralmente. Porque a mí me ha llamado la atención porque han desaparecido las encuestas. ¿No te has fijado en eso?
Sí, sí.
Que no hay encuestas. Sí, no hay cuenta de que...
Ya aparecerán.
Desde que se desató esta crisis, desaparecieron. Pero bueno, es igual, ya aparecerán, como dicen. De lo que se trata es de que, y me remito al discurso argumental que he empleado en anteriores ocasiones para referirme a este problema. De lo que se trata es de que haya partidos políticos sólidos, serios, bien estructurados, y sobre todo democráticos, con un funcionamiento orgánico que permita a sus militantes, afiliados, simpatizantes, les permita afrontar cualquier problema en un proceso de constante madurez, sin tratar de comparar con nada, ¿no? Pero si otros partidos han sido capaces de afrontar crisis con ese talante y con esa voluntad constructiva de encontrar una salida, pues aquí ahora tendrían que hacer lo mismo. Pero me remito también por lo menos a algo paradójico, ¿no? Porque no deja de ser paradójico que cuando el PP da un paso para intentar eliminar, suprimir, borrar el halo de corrupción que ha venido caracterizando una buena parte, ¿no?, de la organización a lo largo de los últimos años, pues resulta que ellos mismos la han bombardeado. Tienen que resolverlo, lo están haciendo, están dando pasos.
A ver qué te parece a ti. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, que cuando alguien pone el punto de mira sobre la corrupción, normalmente el que sale más dañado es el que pone el foco, el que denuncia.
¿Sí?
Es el que sale más dañado. Pero fíjate tú que Teodoro García Gea fue el artífice de una cosa que para mí fue vomitiva también, porque en aquel momento me parecía que mis compañeros de Ciudadanos hicieron las cosas fatal, simplemente por el ego del poder. Pero la vuelta que se le dio desde la Secretaría General del Partido Popular demostraba que la corrupción era la que ganaba, porque los corruptos se mantuvieron en el poder y compraron voluntades comprando personas, tanto de Vox como de Ciudadanos. Y aquí la gente salió aplaudiendo a Teodoro.
Efectivamente, esa es la conclusión.
Y mataron a Ciudadanos, mataron al que denunció la corrupción, que lo hizo mal, por supuesto, porque para denunciar hay que hacerlo bien, pero el que ganó fue Teodoro, que fue el que manejó nuevamente la corrupción.
Suscribo completamente eso. Y luego, es curioso que lo que algunos testimonios coincidieran, escuché varios, de que si hubiera prosperado, hubiera ganado la votación, aquel célebre voto equivocado del diputado Casero, ¿no? Si ese día la votación hubiera sido favorable al PP, se hubiera bloqueado la reforma laboral, Teodoro hubiera salido cortando orejas y rabos. O sea, si esta es la política, yo desde luego cada vez me siento más alejado, ¿no?
Cada vez más alejado, sí, señor.
Sí, porque no son los métodos, no son las formas en las que se debe conducir, ¿no? Y luego, claro, pensar que todo se resuelve a base de eso, que la política, pues, es un juego, no de ajedrez, ojalá fuera un juego de ajedrez, sino de una trampa. A ver cómo engaño al rival, a ver cómo puedo tener otro escenario mucho más favorable a los intereses personales o particulares.
Hemos normalizado una manera de hacer política que yo entiendo que es nauseabunda. Es decir, lo que acabas de narrar del tema de la reforma laboral, ese movimiento extrañísimo entre los diputados de UPN a través de Teodoro una vez más, y ese fallo que hay quien dice que no fue tal fallo, sino que fue también una compra de voluntades por parte de otro que quería desgastar al Partido Popular. Es decir, ya el estar siendo siempre suponiendo que hay una controversia, una manera rara de hacer las cosas, eso a mí me deteriora personalmente, porque no me gusta analizar la política desde ese prisma y no me queda más remedio, porque es lo que es habitual. La manera de hacer política de este país, y creo que de otros países, es esa del contubernio, del engaño, de la traición, de soy más listo que tú porque no te digo toda la verdad y te engaño con lo que te he dicho y te traiciono después. Eso no puede ser bien visto por la población. No puede valorarse, no puede aplaudirse esa manera de hacer política, y lo estamos haciendo. Estamos aplaudiendo y estamos premiando a esos políticos.
Claro que no, ¿por qué? De esa forma se gana credibilidad, de esa forma, pregunto, de esa forma se recupera la confianza de los ciudadanos en los representantes públicos, seguro que no.
Seguro que no. Pues Salvador, desde estos micrófonos intentaremos seguir dando nuestra opinión libre y plural, para ver si la ciudadanía de Canarias, del norte de Tenerife, por lo menos, que es donde llegamos nosotros radiofónicamente hablando, empieza a generar un espíritu crítico y a formar opinión, porque no vamos por buen camino en todos los términos.
No vamos. Esta no es la sociedad, vamos a decir, madura, del siglo XXI. Políticamente es una sociedad que todavía se conduce por métodos absolutamente reprobables. Y lo dejo ahí.
Pues nada, Salvador, salud y buen fin de semana.
Muchas gracias, salud.
Hasta la semana que viene. Pues 8:45 y aquí sin solución de continuidad, porque la información de esta radio tiene que ser plural, diversa y en libertad absoluta. Llevamos dos opiniones muy, muy fundadas y muy gratificantes de escucharla, y ahora tenemos la tercera, que yo tenía muchos intereses en hablar con él hoy. Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si estás oyendo desde la laguna.
Sí, la estás oyendo. Os he estado escuchando, sí.
Pues
sí,
te lo han puesto difícil, ¿eh? Porque aquí
muy difícil, porque suscribo todo lo escuchado totalmente, vamos. Yo tengo el corazón en un puño, porque, bueno, nadie puede prever el futuro inmediato, pero no el futuro inmediato a meses vista, ¿no? No, a días.
Hasta tarde.
Sí, es así. De todos modos, bueno, claro, naturalmente, como tú y como cantidad de gente, hemos estado, llevamos 24 horas pegados a la noticia, ¿no? Además, bueno, pues tanto en radios como en televisión, como a través de la prensa en internet.
Perdona, Rafa, ¿sabes qué me acaba de comentar un compañero? Y lo quiero compartir en los micrófonos. Ajá. Ojo con las imágenes de internet. Hay imágenes editadas por la Federación Rusa previa a la intervención militar y que forman parte de la campaña mediática del señor Putin. Es decir, que ojito con las imágenes que estamos viendo.
Bueno, las redes no las miro. Yo lo que estoy tratando de ver por internet es pues, los titulares de prensa y comentarios a los que accedo, ¿no?
Ojo con las imágenes de WhatsApp. Esa es la clave, Rafa. Ojo con vayan a internet y vean medios de comunicación convencionales, que algunos le colarán, pero son más fiables.
Sin duda. Y las emisoras de radio que pues te dan la noticia al instante, ¿no? Yo he estado escuchando a varias emisoras intervenciones de personas que están sufriendo allí esta invasión. En fin, de todos modos, ya te digo que de todo lo que he podido leer y escuchar a lo largo de este día, hay una cuestión que igual no tiene importancia, pero que es que a mí se me ocurre importante. He estado mirando la posición de Ucrania en relación con la titularidad o la propiedad de materias primas. Ucrania era se le decía cuando la antigua Unión Soviética que era el granero de la Unión Soviética. Es el país productor de cereales más importante de toda Europa y está dentro de los primeros del mundo. Es el país que más reservas de mineral de hierro, para producción de aluminio, en fin, de una serie de materias primas fundamentales que le pone en la puerta de ser muy atractivo. Vamos a ver, todos o lo que uno parece que nos estamos formando es que detrás de todo esto está un imperialista, un zar, un loco, un etcétera, el señor Putin. Además, abundan los comentarios hacia Putin más que hacia Rusia. O sea, Putin es el protagonista y indiscutiblemente que lo es, y es quien toma las decisiones. Y además, en Rusia hoy, pues a la voz de Putin, amén todo el mundo. Entonces, pero detrás de todo esto, de ese loco, de ese imperialista, de ese no sé qué, hay, desde mi punto de vista, una ambición para controlar ese gran mercado de materias primas, que es Ucrania. Además, no solo en muchas materias primas está en los primeros lugares, sino que además su potencial o su cuenta corriente de materias primas es tan global que le puede hacer atractivo a cualquiera, ¿no? Bueno, tiene gas, tiene petróleo, es una perita en dulce y que desde luego yo estoy seguro que Putin no está movido solo por ese afán imperialista, sino que detrás hay pues esta ambición económica y bueno, por lo demás, todo lo que escucho lo suscribo, ¿no? O sea, es que parece mentira que haya, por otro lado, parece mentira que haya una pasividad tal de esta sociedad occidental. Yo no puedo llegar a entender que, claro, dar un paso más allá pues puede ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Ahora bien, es que si Putin piensa en ese expansionismo zarista, pues no sé quién la va a frenar. No
nos queda otra que sea el Occidente. Y la verdad es que las fronteras de la OTAN tienen que defenderse. Yo no me gusta la guerra. Yo no he ido al ejército. No he disparado en mi vida un arma, ni siquiera de plomines en la feria. Es decir, que soy antiarmamentístico. Ni un puñal. El cuchillo para cortar la cebolla y poco más. Pero hay que sacar pecho. Ahora aquí no se puede. No, este hombre no responde a otra opción, ¿eh? Este tú le puedes poner las sanciones económicas que quiera, que no va a mover ficha. O le enseñas el armamento o no se marcha para atrás.
En ese bando estoy yo. Y no por eso tenemos que olvidar aquel de que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? es así de duro y así de, cierto, ¿no?
Hay una frase de Churchill que es muy buena, que no exactamente no sé cuál era la traducción literal de la frase en inglés, pero el contenido sí me acuerdo, que al final es la idea lo que uno tiene que tener, ¿no? Criticando a Chamberlain cuando fue a hablar con Hitler, ¿no? Que al final te has humillado, pero que al final te vas a humillar y después vas a tener la guerra. Es decir, hay cosas que son ineludibles, que o te enfrentas a ella rápidamente con valentía, o que al final te pasa por encima.
No, sin duda, y bueno, no debemos estar ajenos que Rusia en potencial armamentístico es una primera potencia, ¿no?
Y si se nos había olvidado, nos lo recordó Putin hace una semana y ayer,
claro,
que tengo un botón aquí al lado, que tengo 6.000 ojivas preparadas, y yo las tengo preparadas, no tengo que prepararlas.
Hay otra cuestión...
Por si se os había olvidado.
Sí, efectivamente. Hay otra cuestión que para mí es importantísimo, es... ¿cómo se va a pronunciar China? China ahora mismo está ahí en un si es no es. Hubo una puesta en escena con ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, hubo una puesta en escena de un acercamiento absoluto entre el mandatario ruso, Putin, y el mandatario chino, pero ahora mismo... Por lo que uno puede deducir, ¿no? La posición de China es de espera, de stand-by, porque claro, naturalmente, a China sí que depende y está organizada para hoy China es una primera potencia industrial, sin duda, y sus clientes están en Occidente. Entonces, yo estoy seguro que está en esa posición de... Lo que ocurre que es muy probable que no pueda mantener esta neutralidad y se tendrá que pronunciar, bueno, neutralidad no tal, sino ese stand-by no lo podrá mantener y tendrá que pronunciarse porque estará recibiendo presiones de Putin para que, bueno, para que salga en apoyo claro y manifiesto hacia las decisiones de Putin, ¿no? Pero, en fin, a mí... Me da, entre comillas, cierta tranquilidad el ver que China se lo está pensando y que probablemente por su gran dependencia comercial e industrial con Occidente, pues no creo que se tire la piscina así como así. Pero en fin, de todos modos...
Es verdad que China depende más de Occidente, que tiene el mercado ocupado,
claro,
que los rusos.
Y algo que no tiene Rusia, porque, vamos a ver... El zar Putin ha conseguido tener al pueblo bajo su bota, pero sin embargo la economía de Rusia es, vamos, si no fuera por las armas sería tercermundista. ¿Mm? Uh-huh. Tiene una potente policía, un potente, todos los servicios de represión los tiene muy potentes, con lo que el pueblo ruso pues está amordazado, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo en el pueblo ruso se dan los grandes extremos enemigos de la sociedad, ¿no? Los grandes oligarcas, y por otro lado, una inmensa mayoría del pueblo que vive bajo el umbral de la pobreza y pero vive sometido. Esos grandes oligarcas, hombre, aquí en Tenerife no nos tenemos que dar más que dar un paseo por la zona donde está el Hotel Bahía del Duque, que hay un área de grandes villas y no sé qué, donde gran parte de los propietarios son rusos, de los que nos contaban hace unos años que iban a las joyerías del sur y compraban 8 o 10 Rolex que los daban como propina. Bueno, no sé si eso es leyenda urbana o no, pero en fin. Luego hay otra zona, la que está por encima del área del Siam Mall, también, que hay un círculo de edificaciones importantes donde también muchos propietarios son rusos. O sea, hay una sociedad importante y que probablemente esa sociedad sí que le importa a Putin, porque no en vano ayer escuchamos que había reunido a un grupo de principales oligarcas, así lo decían rusos, y que son, entiendo, los que mantienen. Pero de todos modos Rusia no tiene nada que ver como potencia económica con China. China sí es una gran potencia industrial hoy, que hace 4 días no lo era, hace 4 días, pero sin embargo hoy, vamos a ver, la gran cantidad de productos manufacturados y de tecnología que consumimos en Occidente proceden de China, o de China directamente o de algunos otros países de Oriente controlados económicamente por China. Pongo por caso Vietnam. Hoy es el paquete de mano de obra barata que utilizan empresas chinas para hacer la producción más rentable, ¿no? En fin.
Bueno, para que tengamos una idea de por dónde anda la capacidad económica de uno y otro, China tiene de PIB 14,72 billones de dólares USA, Estados Unidos tiene 21 billones de dólares USA y Rusia tiene 1,8.
Es decir, sí, nos vamos a estar
10 veces más China que Rusia.
Yo hace, la verdad que es hace unos años ya, por lo menos 6 o 7, en un viaje que hicimos estuve en San Petersburgo, donde vi los coches más impresionantes de las mejores fábricas del mundo y al lado pues unos destartalados bastaba que apenas se podían mover, ¿no? Y donde, bueno, se veían las grandes diferencias económicas dentro de esa sociedad. Sociedad, por otra parte, en su origen comunista, donde la propiedad parece que la propiedad privada parece que no existía, pero de repente cuando eso se disuelve, los que tenían el poder en aquel momento, que eran pues los grandes funcionarios asociados al Partido Comunista ruso, pues se convirtieron en los grandes oligarcas y los grandes capitalistas de Rusia que están ahí. Y bueno, y insisto, aquí en Tenerife, o en Canarias en general, supongo que en otras islas también, tenemos una muestra clara de su presencia.
Pues nada, para que sepan ustedes que Rusia potencia económica no es nada, es que estoy mirando aquí unos datos que a veces un comentario, que en este caso Rafa ha estado muy acertado, me ha hecho mi pente. ¿Cómo ha evolucionado los PIB de las naciones en los últimos tiempos? Claro. Comparativamente, Rusia 1,4, Alemania 3,8 en el año 20, y la India 2,6, que es la emergente, porque China en el año, es que es increíble, la evolución de la economía es increíble.
Es que
en el año 2000 estaba por debajo de Japón. Y ha multiplicado por 16 en los últimos 10 años. Es increíble lo de China, ¿eh?
La inseguridad jurídica es el gran enemigo del desarrollo económico. Territorios donde hay seguridad jurídica, hay prosperidad económica, porque ahí acude el capital. Vamos a ver, China no crece así, por vegetación espontánea, ¿no? La economía china crece porque es capaz de ser atractiva para las grandes firmas de todo el mundo, que para que esas se establezcan allí, lleven su tecnología, lleven su capital, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde no hay inseguridad jurídica? Pues ahí no acude el inversor ni la tecnología. Eso es así. Yo qué sé, en África, hasta que no haya seguridad jurídica, pues no podrá crecer su economía.
Y no confundamos seguridad jurídica con democracia. Es decir, la seguridad jurídica puede ser dentro de un sistema
dictatorial. La seguridad jurídica es un sistema que te da garantías de que no te van a dar una patada en el trasero cuando apuestes por esa economía.
Exactamente.
Es así.
Que no tiene por qué ser justa, pero sí tiene que ser segura.
No, es así, claro. Mira, yo ahora me viene a la memoria un libro que leí, bueno, pues siendo adolescente. El título era, además me gustaría tenerlo, pero desapareció, ¿no? O sea, La guerra por el petróleo. Era un libro que estaba en la biblioteca de mi padre y a mí me llamó la atención y lo leí. Era un libro en el que, yo no me acuerdo si tenía buen o mal estilo literario, pero sí que a mí se me quedó claro, analizaba a posteriori la Segunda Guerra Mundial y asociaba los grandes movimientos y los grandes desde la ambición por el petróleo. Casi la mitad del siglo XX era el momento en que la energía era un punto clave en la economía mundial, empezaba a ser, ¿no? Y la aspiración iba por ahí, por la energía.
ahora mismo no estamos tan lejos de esas motivaciones, que son mucho más globales, mucho más diversas, pero que desde mi punto de vista son las que en este caso de Ucrania en concreto mueven al zar Putin. Lo que ocurre que esto no sabemos en qué puede desencadenar. Yo entiendo la prudencia de tanto de la OTAN como de la Unión Europea, porque, hombre, ahora mismo lo que te pide el cuerpo es decir, ¿qué puñetas hacen todos los países europeos y la OTAN que no mete sus tanques por allí, ¿no? Digo, bueno, esto lo que la víscera te hace pensar. Pero los dirigentes europeos, los dirigentes de la OTAN, que casi son los mismos, pues tienen que tener la cabeza más fría y podemos llegar, que no nos guste, pero debemos llegar a entender esa posición de prudencia. Y, hombre, el bolsillo es un buen instrumento de combate, ¿eh? Y yo creo que las medidas económicas, si efectivamente se llevan de modo global, pueden hacer pupa a Putin.
Ya hemos entregado a Ucrania, ya Bielorrusia y Ucrania van a ser la frontera del nuevo...
Sí. No, eso sin duda. Ucrania, lo mejor que puede pasar a Ucrania, y lo siento por los ucranianos, lo mejor que le puede pasar es que la guerra dure poco y que al final...
Lo van a poner fácil, fíjate Rafa, yo tengo la sensación de que van a entregar a Zelensky y a su familia y van a poner un gobierno prorruso como el que tiene ya Putin en Bielorrusia y que se va a acabar en el momento en el que eso pase. No. Hoy después habrá revueltas, habrá manifestaciones, pero... es el orden que han decidido que haya.
Es duro, pero puede pasar mañana o dentro de los próximos 20 días, ¿no? Pero ese es el final porque, claro, es Goliat contra David.
Y además están yendo a por Kiev. Es decir, están atacando desde Bielorrusia, desde Crimea y desde la Unión Soviética. Bueno, desde Rusia. Iba a decir la Unión Soviética, se me va la olla a mí con la Unión Soviética. Pero es que están atacando desde todos lados. Y van a tomar el país y el control del país.
No se te va la olla. Es que Putin está instalado en la Unión Soviética.
Exactamente.
Que David ganó a Goliat con una onda, esa no deja de ser una leyenda.
En la Biblia.
Efectivamente.
Hay que tener mucha fe.
Pero eso no ocurrió.
Está claro.
Punto menos imposible que ocurra. Y aquí es un pulso entre David y Goliat. Por muchas armas que tengan los ucranianos, es que es demoledor. O sea, es que los misiles los
ojalá
pueden estar lanzando desde puntos a 200 kilómetros o 300 kilómetros. La aviación. Ayer vi una tabla en la que ponían, comparaban los medios militares de Rusia y de
apabullante.
Apabullante.
¿No? Apabullante. Y además creo que de los aviones ucranianos quedan ya bien poco. Defensas antiaéreas y poco más. Y además, fíjate tú, tiraron un avión y cayó un edificio, hizo más daño el avión chocando con el edificio que la bomba que iba a tirar. Así que esto es un desastre y espero que acabe cuanto antes. Y la única solución que hay ahora mismo encima de la mesa es la que hay. Después ya iremos viendo.
No hay otra. Vamos, más allá de lo que nos pida el corazón.
Exactamente.
Es así.
Pues Rafa, que tenga usted un buen fin de semana. La semana que viene volvemos a la carga. A ver si tenemos mejores noticias que comentar.
Venga, vamos a ver. Vamos
un abrazo.
Venga, pues nada, igualmente para ti y para cuantos nos escuchan.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, 9:08 minutos de la mañana, si ayer echaban de menos a Juan Carlos Arrecivita, pues hoy lo tenemos aquí. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Tenemos que hablar del mundo autónomo porque hay que generar ilusión. Y hoy viene aquí la directora insular de Juventud y Educación, Isabel Bello, a la cual le vamos a proponer, ella nos va a presentar un proyecto de empleo juvenil, pero empleo, es decir, contratados, y nosotros le vamos a proponer un proyecto de emprendimiento juvenil. que ya le hemos hablado con ella, está muy ilusionada con el proyecto y vamos a ver si lo hacemos realidad. Con lo cual contaremos contigo, que no te creas que tú te vas a quedar fuera, porque eso van a ser unas jornadas muy interesantes para el norte de la isla de Tenerife. Hoy se trata, Juan Carlos, de verdad, de generar ilusión, porque la situación política, la situación internacional, la situación de este planeta es caótica. Y estamos hablando fuera, nadie habla del COVID. Nadie habla del PP, nadie habla de La Palma, nadie habla de nada, pero nadie habla hace mucho tiempo de generar a la juventud la inquietud de incorporarse al mundo autónomo, a hacer su proyecto, su sueño, una realidad. Y yo sé que tú trabajas mucho y que vas por ahí pululando. ¿Es diferente la ambición de la juventud en otros territorios nacionales que el del Canarias? Es decir, ¿o estamos a la par que el resto del territorio nacional?
No estamos a la par. O sea, en Canarias cuesta más y más sobre todo estos últimos años con el COVID. El canario es mucho más...
Se pisa más las cosas.
Más pausado, es más miedoso llegado a un momento dado. O sea, es verdad que en época de bonanza pues somos las comunidades que más crecemos. Pero a la hora de emprender es más complicado. Y luego también todo esto va también con la formación. Y por suerte, por desgracia, la comunidad autónoma canaria a nivel educativo es de las más flojas de España. O sea, si las ponemos con Extremadura y Andalucía, poco más tenemos por ahí. O sea, vemos otras comunidades en las cuales nuestros jóvenes están más preparados y la gente quiere apostar por el emprendimiento. Muchas veces aquí que la gente quiera dar el paso y explicarle cómo es que hacen un plan de viabilidad, pues bueno, tienes que enseñarle palabra a palabra, paso a paso lo que es, ¿no? Llega un momento dado, o sea, es más complicado. Pero sí es verdad que cuando esto empiece a descampar, que esperemos que esto de Ucrania pase rápido para bien, sobre todo porque estamos viendo lo que económicamente puede generar la subida del petróleo, eso nos va a encarecer los billetes, y luego aparte, si Europa empieza a poner sanciones a Rusia...
También nos sancionamos nosotros.
Efectivamente, hay que recordar mismos. Que tenemos una clientela rusa, sobre todo en las zonas sures de nuestras islas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, con un alto poder adquisitivo que
y que tira de la economía, ¿eh? Yo conozco alguna empresa, por no decir varias, que viven de chalés de rusos.
No, y no solo eso, o sea, rara es la perfumería o tienda de nivel medio alto en el sur de la isla que no haya un dependiente que hable ruso. Y en Santa Cruz incluso, cuando llegan a veces los cruceros o llegan las excursiones, también vemos...
Era un mercado emergente que se va a parar por lo menos unos meses, ¿no?
Esperemos que no.
Pero bueno, ¿hay alguna noticia? Porque Escribá no está quieto. Es decir, queremos que las noticias se paran, pero no. Escribá sigue haciendo de la suya, ¿no?
Bueno, Escribá sigue haciendo las suyas, pero el problema que tiene es que no da una. O sea, yo es que creo que improvisa. Yo creo que al final se ha convertido en un teórico, que luego no sabe plasmar en papel lo que quiere hacer y cómo se debe hacer. Entonces,
¿sabe lo que quiere hacer?
Sí, bueno, yo creo que aunque Escribá esté haciendo lo que está haciendo, yo creo que detrás ha habido órdenes de sus jefes superiores. Estamos hablando de Pedro Sánchez y estamos hablando de la ministra de Hacienda, y en la cual hay que recaudar dinero, o sea, y hay que buscar la fórmula de pagar la fiesta. Porque
no es vamos a hacer más justa la imposición del autónomo como están intentando vender, ¿no? Esa reclamación del mundo autónomo de vamos a intentar pagar en función de lo que ganemos, no de lo que facturemos, sino de lo que ganemos.
Efectivamente.
Esa reclamación la están traduciendo en vamos a cobrar más.
Claro, o sea, nosotros entendemos que la gente, según los beneficios que tenga, quien más gane y más beneficio tenga, pues que tenga que pagar más. Que es autónomo
no solo en Hacienda, sino en Seguridad Social.
Hacienda, efectivamente. Además, llevamos años, estos últimos años, llevamos recomendando a ese autónomo que le va bien que cotice más. Porque aparte, estamos hablando de que el porcentaje mayor de lo que estás cotizando es para tu jubilación, es para tu hucha de jubilación. Con lo cual, cuanto más puedas meter en esa hucha, mejores pensiones vas a tener.
Con el sistema actual que va a durar algún tiempo, ¿no?
Sí, va a durar algún tiempo, y además tenemos que ir a un modelo híbrido. Tenemos que ir primero, tenemos que equiparar por abajo las bases mínimas con el SMI. Todavía el autónomo está muy por debajo del salario mínimo profesional, y hasta que no lleguemos a unos niveles en los que estemos iguales, pues veremos como que un trabajador en régimen general tiene una pensión muy superior a la de un autónomo en condición mínima. Y luego aparte, cuando el gobierno también, nuestros gobernantes se den cuenta de que porque tengas un establecimiento abierto, eso no significa que estés ganando dinero, ni que seas multimillonario, ni que te vaya todo muy bien, ojalá no fuese todo bien,
ojalá.
Que hay un porcentaje muy grande de autónomos en este país que no llega al SMI.
Y además que deben dinero a la Seguridad Social, que tienen problemas de financiación, que no tienen liquidez, que hay meses que la nevera está vacía. Es que ese mundo hay que conocerlo. Después, cuando llega el éxito, que llega con tenacidad, con constancia. Eso, sí, pero... yo le garantizo a todos los que tengan interés que el trabajo te lleva al éxito. No al éxito de Putin, de tener millones, pero sí a tener una vida placentera y con tus necesidades básicas cubiertas. Pero hace falta mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Pero que nunca en el fondo luego es nunca seguro.
No, siempre está.
Porque lo hemos vivido ahora con esta crisis, con el COVID. O sea, empresas solventes que iban como cañón han tenido que caer. O sea, al final, ese parón que se pensaba que iba a ser por 2 o 3 meses, llevamos 2 años de lucha económica. Y bueno, ayer hablaba con amigos, con proveedores y demás, cómo distribuidores han caído y cómo las empresas que han podido aguantar por financiación y por tesorería y por recursos propios que tenían, pues muchos de ellos han crecido y el año pasado les ha ido muy bien. ¿Pero por qué? Porque todos aquellos pequeños que estaban de intermediación por medio han desaparecido. O sea, tanto en la distribución como en otras cadenas que ha habido a nivel comercial. Entonces, ahora mismo vemos que a los que les va bien, pero son unos pocos. O sea, hay que recordar que el 60% de los autónomos de este país todavía no hemos recuperado los niveles de facturación del año 19. Por mucho que nos quiera vender Escribá, de que hay que subir las pensiones, que hay que subir las cuotas, que hay que subir todo. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a buscar los modelos. Se han pasado ya secretarios de Estado y ministros y no han podido cambiarlo todavía. Vamos a buscar un modelo de consenso, vamos a un modelo transitorio. O sea, entendemos de que el fondo es correcto, porque va, es una recomendación del pacto del pacto de Toledo, pero vamos a hacerlo con un documento plasmado que sea real y que lo oficie. Tú no le puedes decir a una persona ahora que tenga que pagar ahora el doble o el triple lo que está pagando cuando le cuesta llegar a final de mes.
Está claro. De otra manera, el modelo de recuperación económica que propone este gobierno, que lleva en la agenda este gobierno, no creo, o por lo menos no, aparentemente no empuja a que sea el emprendimiento o la emprendimiento el que tire de la economía de este país, sino yo creo que es al revés, ¿no? Pretenden que sean las grandes multinacionales, las grandes empresas, las que sean las beneficiarias de esas inversiones millonarias de dinero público para reconstruir una empresa en torno a grandes multinacionales, no a la iniciativa privada inicial, el emprendimiento de un autónomo, ¿no?
Es un desconocimiento del modelo económico que tenemos. O sea, yo entiendo de que a todos nos gustaría que en España tuviésemos el Silicon Valley de la Unión Europea, fuésemos los más tecnológicos de todos, pero al final las empresas van a coste y al final es como todo. La subida de los salarios mínimos profesionales hace falta porque la población y la masa trabajadora necesita un mayor salario. Pero esas grandes empresas lo que van buscando son precios bajos. Y
explotar al autónomo.
Y efectivamente. Y entonces al final, pues a ellos les da igual la geolocalización. O sea, estoy aquí, mañana me instalo en Rumanía, que pago 400 euros menos de salario mínimo. O sea, con lo cual...
Ahí van.
El pequeño
y te atienden
no,
desde Perú en una llamada telefónica. Hoy, por cierto, hay un dato que a mí me parece relevante que yo quiero comentar contigo, además. Es que Telefónica presenta su ejercicio del año 21 y comunica 8.500 millones de beneficios. 8.500 millones de euros. Para que ustedes hagan una idea, el presupuesto de la comunidad autónoma del año 21 y 500 millones de euros menos que el de este año. Es decir, 8.500 millones de euros de beneficios. ¿Saben ustedes cuánto le pagan a un autónomo de estos que van a ponerle la línea DSL a su casa, que no son empleados de Telefónica?
Las contratas que tienen.
Los autónomos esos que van a tu casa a ponerte la DSL y para ponerte el wifi. Pues esos son autónomos. Y esos no ganan 850 euros al mes. Esa es la gran frustración que a mí me produce el hecho de que no respetemos al autónomo, no apoyemos realmente, porque los 8.500 millones de euros de Telefónica, ¿dónde van? Pero los 850 euros del autónomo que va a ponerte la DSL va a la tienda de tu barrio, va a tu comunidad, va a tu entorno. Y el despreciar a ese autónomo que lucha y pelea sabiendo lo que están ganando las grandes empresas que se aprovechan de su trabajo y que no haya un gobierno progresista que defienda al autónomo frente a este abuso, pues...
Lo vemos en la banca también, como está permitiendo también el cierre de oficinas, con la justificación de la fusión, con la digitalización de las empresas. Al final, como cliente, tienes que hacer todas tus operaciones en un cajero o bien a través de un teléfono o a través de la red. Y al final, pues bueno, estamos viendo como la España vaciada, nuestra gente mayor tiene problemas para poder gestionar. Y a veces incluso hasta uno mismo. Por muy al día que estés en el uso de las APPs y demás, a veces... meterte en un cajero, dependiendo de qué banco,
se hace complicado.
Es muy complicado, porque yo creo que quien diseña ese software cree que ya has nacido con conocimiento con conocimientos informáticos, ¿no? Y bueno, ya no solo eso, como bien comentabas, ayer volvía de Madrid, a la puerta del hotel donde estaba había una Caixa. La cola de gente en la calle por fuera eran 15-20 personas para acceder al cajero. Ese cajero que le está pegando el sol a mediodía, que no ves la pantalla, esa persona mayor. Es que encima, para colmo, como se han hecho las cosas, y luego aparte eso, la inseguridad que tienes de que estás haciendo una operación y cómo se va a sacar el dinero con 20 personas detrás, que no sabes si son 20 personas que están haciendo la operación o uno que está buscando y mirando a ver quién saca dinero para luego robarlo, ¿no? O sea, con lo cual incluso hasta la inseguridad que te puede generar, yo creo que...
Tiende todo a que el dinero sea electrónico y que sean operaciones obligatoriamente de ir a la tarjeta de crédito, ir al Visum, ir a la transacción electrónica y que el dinero circule poco.
A ver, yo puedo entender en un momento dado de que se quiera controlar todo eso más. Pero luego, pues si tú me quieres obligar a que tenga una cuenta corriente y que tenga que tener una tarjeta de crédito, pues bájame las comisiones bancarias. Lo que no puede ser es que luego ya por tener una cuenta y una persona de rentas mínimas te estén hablando 60, 70 euros, creo que son cada trimestre, creo que son, o cuatrimestre. No, creo que, oiga, que eso es dinero para la gente, ¿no?
Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a buscar trabajo o intentamos ayudar a la gente a que tire para adelante con su
proyecto? No, las dos cosas. A ver, la situación epidemiológica, como hemos hablado en otros programas anteriores, estamos gripalizando ya el COVID
ya lo tenemos asumido.
En breve ya estaremos todos ya sin mascarilla.
Nadie ha levantado la mano, fíjate, Juan Carlos, llevamos 3 días por encima de 2.000 casos en Canarias. Nadie ha levantado la mano para decir ojo con este tema. Nadie.
No, esto ya... El que quiera que se ponga la vacuna, y es como la gripe. Te puedes vacunar, la vacuna es gratis y te vacunas. Y si no te vacunas y lo coges, pues allá cada uno, porque como si sigue apareciendo estadísticamente que quienes no están vacunados son los que peor lo pasan, pues bueno.
Oye, sí, cogerlo lo cogemos todo.
Te he puesto el remedio. ¿No lo quieres porque tienes tus creencias? Oye, pues además hay casos aquí cercanos de gente incluso de sectores sanitarios y demás que negacionistas y que han muerto familiares y esas personas que se han muerto llegado al momento dado porque no quieren ponerse la vacuna.
Las consecuencias de tus actos son las que son.
Pero
así que...
yo creo que este va a ser un año de recuperación, no lo que dice la consejera de turismo, de que va a ser un año, no sé si leí...
15 millones.
Yo creo que...
Bueno, y los datos no son malos, espérate, que porque Asotel dice que cuidadito con la inestabilidad política nos puede joder la recuperación, pero 764% más de pernoctación en enero, 3,8 millones de noches pasadas en hoteles en Canarias
con
en el mes de enero.
Al
2020.
Estábamos cerrados, claro. O sea, es que
764. Pero el dato objetivo, 3,8 millones de pernoctaciones en Canarias, es buen dato en enero.
Sí,
pero claro.
No, y estamos hablando, es un buen dato con todos los antecedentes que hemos tenido. O sea, de lo que veníamos, del cierre del mercado británico. Primero porque había que hacer una PCR a la vuelta y segundo porque el gobierno de España fue torpe, sobre todo con Canarias y Baleares, con el turismo de Navidad, que es un turismo muy familiar, y hay que recordar que el Reino Unido en las pautas para menores de 15 años permitía que con una sola vacuna ya habías cubierto el lo que era el procedimiento, y España y Europa eran dos. Déjame. Con lo cual el Reino Unido dejó, los británicos dejaron de venir, porque claro, si me tenía que hacer una PCR de ida y otra PCR de vuelta,
ya la pasta
son 300 y pico libras que le costaba a un británico, con lo cual lo multiplicas por un par de hijos y demás, te quedas en casa. Entonces no tuvimos eso, tuvimos también la no recomendación del gobierno alemán de no venir a Canarias ni a España, porque éramos un destino de alto riesgo por el número de contagios que había.
Hace 2 meses, es que estamos hablando de eso, parece que hace 30 años, hace 2 meses.
Efectivamente, entonces estamos hablando de que los datos son buenos en función de lo que veníamos, pero también si lo comparamos como venía noviembre y la primera semana de diciembre, fue una caída muy importante de las previsiones. O sea que esperamos que yo no creo que lleguemos a 15 millones de turistas este año. Ojalá me equivoque y tenga que decir que la consejera tenía razón, ¿no? Pero entendemos que este es un año de...
Son positivos.
De positivo, y que el año verdaderamente de la recuperación es a partir del 23.
Pues sí. Yo también opino igual que tú, que este año va a ser un año complicado. Va a ser un año... Pero bueno, mejor que el 21, seguro. Juan Carlos, ¿qué te digo? ¿La semana que viene estás de viaje o...?
Estaré de viaje y...
Pues intentaremos hablar por teléfono para perder la buena costumbre.
Telefónicamente.
De dedicarle unos minutitos a la semana a este mundo tan apasionante que a mí me genera... No ternura como Pablo Casado te digo cuando salía de tal. Pero sí creo que es muy importante importante que la gente no tenga miedo a emprender, que tenemos que generar, aunque este gobierno no lo ponga fácil, que la gente no tenga miedo a enfrentarse al mundo autónomo. Y que tiene muchos sinsabores, sí, pero también tiene muchas partes gratificantes. Así que nada, Juan Carlos, la semana que viene intentaremos seguir motivando a la gente para que
estaremos motivándonos y esperemos en breve tener también noticias de proyectos nuevos y cosas que se pueden ir haciendo por los autónomos.
Aquí estaremos haciendo cosas. La Radio Viva, ya sabes tú, aquí no paramos. Pues nada, llegamos al intermedio del programa de hoy, siempre con Tina Turner, esta semana, que ya estamos llegando al final. No se crean ustedes que nos queda una canción más. De momento hay Don't Wanna Lose You y dentro de un ratito volvemos. Y 31 minutos de la mañana, y es el momento de dedicarle unos ratitos, como todas las semanas, a lo que nos ofrece este fin de semana como novedades, tanto en plataformas como en salas de cine, y de la mano de nuestro experto cinematográfico, don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días.
Manolo Manuel Manu. Manolo Manuel Manu.
Cualquiera me vale, respondo todo.
Yo lo sé, yo sé que los Manolos tenéis esa capacidad de que con un simple hey, ya estáis ahí.
Sí, además hasta incluso de pequeño me llamaba Manolito.
Ay,
como el de Mafalda.
Tú sabes que yo me llamo José Diego y no me llamo José, como aquí el sheriff. Porque mi padre tenía un hermano que se llamaba José y le llamaban Pepito y no le gustaba llamarse Pepito. Entonces me puso el Diego detrás del José y al final me quedé con Diego en vez de con José.
Bueno, los que tenemos nombre Pepito compuesto, normalmente siempre solemos identificarnos con uno y odiar el otro.
Pues nada, don Manu, ¿qué se nos ofrece hoy en este mundo virtual tan bonito que se llama cine?
Bueno, pues la verdad es que en plataformas bastante variadito, porque nos llegan títulos pues muy muy curiosos. Tenemos pues algunos con valor histórico, aunque sean más cercanos en el tiempo, porque empezamos por una miniserie que nos trae Amazon Prime, pero que es una miniserie de producción nacional. Su título es Operación Marea Negra, que hace referencia pues digamos la investigación de la Guardia Civil con respecto a que ha quedado marcado como el primer narco submarino de Europa, y que en este caso pues bueno hacía trayecto entre Colombia y Galicia. Ahí teníamos digamos, en ese batiscafo a dos ecuatorianos y un gallego que dedicaron, hemos intentado hacer un tránsito para llevar 3.000 kilos de cocaína desde Colombia hasta Galicia, y al final pues los atrapó la Guardia Civil. De hecho es un caso que sigue abierto, sigue en investigación, y esta serie que nos llega a través de Amazon Prime pues llega con supervisión de la Guardia Civil para confirmar que los datos que se dan son correctos, y que el procedimiento tal y como se muestra en pantalla es el adecuado, pero además porque bueno hay una serie de datos que todavía no pueden ser públicos, por eso, porque el caso sigue todavía en proceso de investigación. La serie viene, son 4 episodios, 2 dirigidos por Daniel Calpasoro y otros 2 dirigidos por Oscar Santos. Está protagonizada por Alex González, por Nuno López, Luisa Hera, Manuel Manquiña, Nerea Marros y Miquel Insúa, y como decimos, pues bueno, pues abarca sobre todo en este caso desde la perspectiva del tripulante español, un joven gallego campeón de España de boxeo amateur, marino experto, pero que bueno, una situación económica bastante dura y que tiene que buscarse vías alternativas para ganarse la vida.
¿Cómo que no le vamos a cruzar el océano en este montón de chatarra?
Si esta mierda no arranca, te tiro a los tiburones.
Nando es familia.
En este negocio no hay familia que valga.
Pensemos dinero. Pues
el 4 episodios de Amazon Prime significa que tenemos el 1 y el 2 este fin de semana, y después 2 semanitas más.
Efectivamente, poquito a poco, y lo vamos viendo de manera escalonada.
Sí. Pues vámonos ahora con la siguiente plataforma, que también tiene muy buena pinta.
Bueno, nos vamos a HBO Max, en este caso pues una serie que conecta con una tradición pues muy muy del cine que nos llega a Estados Unidos, de las series, que es pues el valor de la superación personal a través del deporte, también pues el sacrificio que los aquellos que buscan digamos iniciar una carrera en el deporte profesional pues tienen que llevar a cabo, y cómo también desde el punto de vista educativo pues se generan vías para que estos aspirantes a atletas pues puedan desarrollar su carrera y sus estudios al mismo tiempo. Inicialmente la cadena CW en Estados Unidos llevó a cabo una serie titulada All American, que ya lleva 4 temporadas. Y ahora lo que nos llega a través de HBO Max es All American Homecoming, que es un spin-off, es decir, recogiendo a uno de los personajes de la serie madre, pero lo trasladan a un nuevo espacio. Aquí realmente los protagonistas de la serie son dos. Por un lado, Simone, que es la protagonista, la que formaba parte del elenco de la serie original y que ahora pues sirve de enganche con la nueva, que es una aspirante a jugadora de tenis profesional. Si en la serie anterior, pues todo el ámbito era el ámbito del instituto, ahora es el ámbito universitario. Ella, pues después de los acontecimientos de la serie anterior, que a nivel personal le marcan mucho, pues inicia su carrera, sus estudios en la universidad, intentando ingresar en el equipo profesional de tenis. Al mismo tiempo, pues junto con ella también ingresa en esa universidad, llegando desde Chicago, pues otro joven, en este caso aspirante a estrella de béisbol, con muy fuerte personalidad y, digamos, dificultades para trabajar en equipo. La serie ha sido creada por Nencheki Okoro y, como dato relevante, está producida por Greg Berlanti, que es un, dentro de la cadena CW, pues uno de los principales productores que están trabajando ahí. Él ha sido el productor de todas las series basadas en el universo DC que ha ido desarrollando la cadena, series como Arrow, como Flash, como Supergirl, etcétera, y también ha sido el productor de series como You, como Flight Attendant o Con Amor Sign. College is about starting
over, right? Damon lives here?
You were just a little too excited about that. Shama on here. Huh?
Okay. She loves you, man. That much is clear.
Hey! You are looking at the new face of HBCU baseball.
Pues vámonos con la siguiente, porque si hay algo versionado en el mundo de la pantalla es esta novela de Julio Verne. A ver cómo la enfocamos esta vez.
Sí, pues bueno, en esta ocasión efectivamente vuelve una de las novelas más populares de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, que como bien dice ha sido llevada al cine en múltiples ocasiones, siempre intentando adaptar y variar un poco la historia original. Y en este caso, pues se trata de una miniserie de 8 episodios que produce la BBC. Está protagonizada por el actor David Tennant en el papel de Phileas Fogg, por Ibrahim Koma como Picaporte, y el rol femenino corre a cargo de Leonie Benesch, que ahora pues comentaremos un poco más porque es uno de los elementos que cambian en esta nueva versión. Y si bien, pues bueno, por lo que hemos podido ver, el primer capítulo pues ya ha estado disponible a partir de ayer jueves en la plataforma, busca ser bastante fiel a la novela original, también está también en 1872, tenemos esa idea pues este aristócrata que apuesta todo su patrimonio, que puede dar la vuelta al mundo en 80 días, al mismo tiempo pues que hay una investigación sobre el robo al Banco de Inglaterra. Y la variante en este caso es que, digamos, para dar un poco más de protagonismo, un poco más de peso femenino a la historia, el personaje del inspector Fix, que es el que sigue a Phileas Fogg alrededor del mundo, pensando que él es el atracador del Banco de Inglaterra, ha sido modificado. Ahora es una periodista del Daily Telegraph llamada Abigail Fix, y que va a acompañar pues a Phileas Fogg en esta vuelta alrededor del globo, una cinta de aventura siguiendo pues el toque de Julio Verne y de luego una historia clásica que siempre viene bien recuperar.
Phileas Fogg against the world.
Crazy man.
But brilliant. Really think you can cross the entire globe in just 80 days?
Pues ahora vamos con, para mí, lo que voy a hacer este fin de semana seguro, porque yo soy friki fan de la serie que es originaria de lo que me vas a contar ahora.
Bueno, pues en este caso yo creo que la línea va a estar muy, muy cercana a la original. Vas a tener 24 episodios por delante para disfrutar.
De una hora, 24 de una hora. Esto es peor que bueno, ver las tres películas del Padrino seguidas.
Bueno, peor. efectivamente, bueno, estamos hablando de la serie Vikingos que se emitió entre 2013 y 2020. Nosotros la vimos a través de Netflix, es una producción del canal Historia. Y bueno, digamos que en aquella serie pues sobre todo abarcaba la historia de Ragnar Lothbrok y sus hijos, digamos las escaramuzas de los vikingos, sobre todo pues a territorio los territorios de Inglaterra. Esta nueva serie que comienza ahora, su título es Vikingos Valhalla, Viene producida también por Michael Hirst, que fue el creador de la serie original, aunque sobre todo quien la desarrolla es Jeff Stewart, guionista de cine, de películas como La jungla de cristal o El fugitivo, y que aquí, para desmarcarse un poco del anterior, lo que hay es un salto temporal de un siglo. En este caso ya, pues bueno, Ragnar Lothbrok y todo lo narrado anteriormente, pues ya forma parte de la leyenda, y aquí tenemos sobre todo pues que ya los vikingos han ido haciendo asentamientos a lo largo de toda Europa, muchos de ellos en Inglaterra, y en este caso el rey inglés pues tiene, busca la forma de expulsarlos, aunque para ello pues va a tener que hacer una confrontación tanto diplomática como violenta con estos vikingos. Al mismo tiempo tenemos a dos personajes, el explorador Leif Erikson y su hermana Freydis, que llegan desde las Greenlands a Kattegat en busca de venganza, y que se van a ver directamente relacionados con esta confrontación entre los vikingos y el rey de Inglaterra.
Leif Erikson. ¿De dónde sois?
De Groenlandia.
Soy Harald Sigurdsson. ¿Por qué estás en Kattegat?
Vengo a buscar a alguien.
Todo el norte corre peligro.
El rey inglés. Quiero saber si esta guerra es...
Pues nada, los fans de vikingos, 100 años para adelante, Ragnar Lothbrok ya es parte de la leyenda y nos metemos de lleno en el siglo XI. Así que nada, 24 episodios, tela, tela. Y una única temporada va a ser esta.
Bueno, arranca con una temporada, pero si la cosa...
Una de 24, pues, Manu, una de 24 episodios.
¿Y cuántos episodios tenía vikingos?
La última, las primeras menos, pero la última tuvieron, sí, es verdad, las dos últimas tuvieron un montón.
Es que sigue ese mismo formato. Si la cosa funciona, pues seguirán desarrollando. Si no, si ven que ya la gente está cansada de los vikingos, pues... le darán un cierre y pasarán a otra cosa.
Pues bueno, pues pasamos a la sala, que con el nivel 3 ya podemos comer cotufas otra vez.
Sí, aunque que bueno, que de todos modos ya desde hace un par de semanas la cantina ha estado abierta y se ha podido pasar con comestibles dentro de la sala.
Lo de los niveles del COVID vamos a olvidarnos de ello porque estamos pendientes de Ucrania y ya, bueno, ya el COVID ya no existe.
Ya no existe, efectivamente. Bueno, pues empezamos con una producción hispano-argentina, la verdad es que bastante interesante, viene de la mano de los cineastas argentinos Mariano Con y Gastón Duprat, que han dirigido películas como El Ciudadano Ilustre, Mi Obra Maestra, o también la serie Terapia Alternativa. Se trata de una comedia satírica en torno al mundo del cine y del teatro, y la verdad es que tiene un reparto magnífico. Tenemos a Antonio Banderas, a Penélope Cruz, a Óscar Martínez y a José Luis Gómez, los papeles principales. Y en este caso, pues bueno, José Luis Gómez interpreta a un multimillonario que quiere dejar un poco de su impronta en el mundo de la cultura, produciendo una película, pero una película que esté llamada a convertirse en una obra de arte para la posteridad. Para ello contrata a una directora de renombre, que es el papel que interpreta Penélope Cruz, y esta a su vez pues contrata a los dos actores más importantes del momento. Uno es un actor pues de trayectoria seria en el mundo del teatro, considerado como maestro de actores, y el otro es una gran estrella del cine, también pues bueno, de los actores más famosos y taquilleros. O sea, dos perfiles muy distintos, unirlos en una película, eso sí, digamos que la relación de los dos intérpretes a nivel personal pues tampoco es de lo más cordial.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
¿Son los mejores?
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Toda la suerte, compañero. Te hará falta.
Pues vámonos con la siguiente. El maestro de
actores. En este caso, pues pasamos a otra parodia, otra comedia que viene a reírse en este caso del género más taquillero por excelencia ahora mismo en el mundo del cine, que es el género de superhéroes. Su título es Super Quién, es una producción francesa que viene de la mano del guionista, director y actor Philippe Lochaux. Él pues, se ha encargado de crear pues, comedias como Se nos fue de las manos, las dos entregas, Alibi.com, Agencia de Engaños, o City Hunter y El perfume de Cupido. Y ahora aquí interpreta pues, a un actor de capa caída que no tiene suerte con los proyectos que le ofrecen, cuya novia lo acaba de abandonar. Su familia tampoco da nada por él, lo tiene ya como un fracasado. Y de repente pues le ofrecen un papel protagonista en una película de superhéroes, algo que puede relanzar su carrera. Y un día en medio del rodaje tiene que salir corriendo, no le da tiempo de quitarse el disfraz. Tiene un accidente y cuando despierta en el hospital pues tiene amnesia. Se ve con el disfraz y piensa que es un superhéroe de verdad y que tiene una misión. Así que con este argumento tan estrambótico, pues Philippe Lochaux nos presenta pues esta comedia que lo que busca es reírse tanto del universo Marvel como del universo DC.
Me llamo Cedric, soy actor y acabo de hacer el casting para el papel de mi vida, Batman. En principio yo no era la primera opción. Diga.
Para mí, Batman eres tú.
Voy a ser el protagonista, me han dado el papel.
Pero gracias a un golpecito del destino.
Pues Manu, a ver esa tercera opción, ¿qué nos ofrece?
Pues seguimos con cine francés, aunque en este caso con un perfil muy distinto. Por un lado es una adaptación de una de las novelas de referencia de Honoré de Balzac, Las ilusiones perdidas, y por otro lado es la película que parte como favorita en los premios César del cine francés, que por cierto se entregan hoy. Cuenta con 14 nominaciones, la que más nominaciones ha reunido, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original, mejor guion adaptado, perdón. Y además pues una película que ha pasado por la pasada edición del Festival de Venecia. Está protagonizada por Benjamin Boissin, Cécile de France, Vincent Lacoste y Xavier Dolan, y pues sigue un poco las desventuras de Lucien de Rumpré, un poeta de clase baja que se enamora de una baronesa. Juntos huyen a París, pero una vez llegan ahí ella se lo replantea todo y él pues queda tirados en las calles de París sin dinero y sin oportunidades, pero poco a poco pues se va metiendo por ese mundillo parisino donde todo está a la compra o a la venta. Una película de carácter histórico y con ese toque de clasicismo literario.
Nuestro mundo está podrido. Intentemos crear belleza.
En el nombre de la mala fe, de los falsos rumores y de la publicidad.
Pues bueno, como siempre sueles hacerme, la última es la que más curiosidad me genera. Y con bueno, esa pues, sintonía.
Ahora te voy a tomar la palabra y vamos a ver con qué te quedas, con los 24 episodios de Vikingo o con El Padrino. Se cumplen 50 años de el estreno de la primera película de esta saga, dirigida por Francis Ford Coppola, creada por Mario Puzo. Y bueno, pues esta semana el estreno estrella es un reestreno, es que vuelve El Padrino a las salas de cine, al menos durante una semana, así que tendremos ocasión de volverla a ver en pantalla grande, en una nueva copia remasterizada, con la imagen impoluta. Y recuperando pues al elenco principal, uno de los más importantes de la historia del cine: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Casali, Diane Keaton, para contarnos la historia pues de ese traspaso de poder entre el padrino Vito Corleone y el que pues pasa a convertirse en el nuevo don, Michael. Una historia magnífica, una de las grandes obras maestras de la historia del cine, y que ya pues tenemos ocasión de volver a ver como si estuviera nuevecita, recién salida del celuloide, en pantalla grande.
No te metas en mis asuntos, Green.
Es cierto.
¡Basta!
Pues hay que correr, Manu, porque esta es de mis películas preferidas. De mis películas preferidas. De mi juventud. Yo, qué bonita película.
Yo es de esas películas que... yo cada vez que me acuerdo que dura 3 horas me sorprendo, porque para mí es como si durara una. Se me pasa en un santiamén. y como está haciendo zapping y el mando esté en mi mano y en la pantalla sea, salga algún fotograma de alguna de las tres películas del Padrino, ahí se queda.
Yo las tengo en VHS, en una cajita de cartón, con la marioneta por fuera. Y todavía mantengo un aparato de VHS para ver esas películas. Manu, pues vámonos con la banda sonora, porque esta semana lo tenía fácil.
Esta semana, sí. Bueno, fácil hasta cierto punto, porque también es verdad que me imagino que las posibilidades que tenía también te las habrá fogueado a lo largo de la semana.
Sí, te había dejado esta para ti.
Bueno, pues Tina Turner, evidentemente, en cine sí ha tenido mucha repercusión. Evidentemente, pues cuando pensamos en ella en materia cinematográfica, pues o nos acordamos del biopic Tina, que estaba basado en su autobiografía, o nos acordamos de Mad Max 3, Más allá de la cúpula del tuerno, donde no solo cantaba el tema principal, sino que interpretaba pues a la villana protagonista. Sin embargo, hay otra entrega también cinematográfica de Tina Turner a nivel musical fundamental, que es GoldenEye. GoldenEye es la película que inaugura la etapa Pierce Brosnan dentro de la saga de 007. Es una película que llega a los cines después de un largo periodo sin películas de James Bond, porque hubo un problema con los derechos y la productora no pudo sacar adelante nuevas películas. Eso supuso pues el abandono de Timothy Dalton y la entrada finalmente sí de Pierce Brosnan, que bueno, en su momento estuvo a punto de serlo, pero Remington Steele se lo impidió. Para este reinicio de 007, pues se quiso apostar por todo lo alto, y una de las apuestas era conseguir a Tina Turner en el apartado de la canción principal. Sabemos que todas las canciones de los títulos de crédito de 007 han sido pues grandes éxitos de las listas de música, y sobre todo pues esa línea también de voces femeninas negras potentes en la línea de Shirley Bassey de Goldfinger. Así que pues aprovechando ese Golden que conectaba las dos películas, pues GoldenEye tenía a una Tina Turner, en la que para mí es junto con Goldfinger de las mejores canciones que nos ha ofrecido la saga de 007.
Pues Manu, la semana que viene lo vas a tener también muy fácil. Pues ya te adelanto y primicia a todos nuestros oyentes que la semana que viene la clave musical que nos va a acompañar se llama Steve Wonder.
Pues también.
Lo tienes facilito.
Sí. Mucha salida.
Pues que pase usted un muy buen fin de semana y que aproveche el tiempo para ver El Padrino, porque eso es una clave de la cultura del siglo XX.
Eso es una oferta que no se puede rechazar.
No se puede rechazar. Nunca mejor dicho. Manu, feliz fin de semana.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón para mejorarle el sabor.
Pues con esta sintonía ya saben ustedes que aquí sentadito a la vera, después de una par de semanas poniéndome los cuernos, tenemos a nuestro querido colaborador gastronómico, don Javier Jiménez. Muy buenos días, Javier.
Buenos días. ¿Cuernos dijiste?
Un par de ellos me pusiste.
Sí, porque llevaban vino dentro.
Sí, o whisky.
Vino.
Yo últimamente soy bebedor de vino escaso. Bebo una copita de vino o dos. Estoy probando algunos vinos que no había probado. Y es bueno, que el mundo del vino es la leche, ¿eh?
El mundo del vino es como el mundo del océano.
¿Tú crees?
Sí.
¿Y qué comparativa más rara? Cuéntame, porque últimamente hacen vinos en el océano.
Claro, sumergidos. Sí.
¿Y eso por qué? Porque hay más vinos que océanos, ¿eh?
¿Eh?
Hay más vinos que océanos.
No, hay más vinos que océanos. Lo que pasa es que la cooperación. Parece que hoy es viernes.
Hoy es viernes, sí.
Vamos a ver.
Y ha llovido.
El volumen de agua del océano es como el volumen de vino que tenemos aquí en la Tierra, no sé dónde sale. Es lo que quiero decir.
Que no se acaba nunca, vaya. Exacto. Que beba lo que beba uno, siempre hay. Bueno, a ver si sigue siendo así.
No, sí. Bueno, de todas maneras se puede convertir el agua en vino. A lo mejor es esa la clave.
Hombre, aquí hubo un señor en este mundo que lo hizo, ¿no?
Sí.
Que cambió el agua y la convirtió en vino, y era el mejor vino de todas las bodas.
Sí.
Se llama Jesucristo el hombre, hace unos milagros de tu
pelo. Oye, no seas cómo se llama esto, así, ¿eh?
Yo últimamente tengo la vena católica desarrollada, más que la cristiana.
Yo soy muy católico y cristiano.
Eso no se lleva mucho
apostólico
ahora,
¿eh? ¿Por qué?
Yo decía apostólico y romano.
¿Por qué?
Bueno, no sé, no se lleva. Yo no digo
¿qué
que
hizo
no
Roma? Lo mismo que está haciendo este hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?
Bueno.
¿Eh?
No vamos a hablar de comida.
Mira, no, no, pero es que me hace gracia porque los que
cuando habla de romano no habla de los romanos de la antigua Roma, habla del Papa
¿qué
de Roma.
Pasa, ¿qué
el
pasa?
Papa de Roma.
Con la hora, pero que si estamos llegando. Joder, aquí esto es un estrés.
Estamos llegando tarde, que hemos tenido que estar estirando.
No, más. Sí, estabas con los vikingos.
Estaba estirando. Digo, a ver si llega Javi.
¿Y los vikingos qué? Los
vikingos me encantan, tío.
Está todo lo mismo, con cuernos. Todo lo mismo.
Mira, y los musulmanes españoles me gustan más todavía. Grandes desconocidos.
A mí eso sí me gusta.
De verdad, eso debería haber una.
Ese del cuchillo largo, media luna, ese a mí me encanta.
No, y además que son parte de nuestra historia y nuestra cultura. Y los españoles no nos entenderíamos nosotros mismos si no entendemos que tuvimos 700 años conviviendo. No,
es parte de nuestra genética. Vamos. 700 porque no eran 900. Le debemos todavía.
Del 700.
Le debemos siglos.
50 y tanto.
9 siglos, perdona.
Hasta
900.
1490,
9 siglos, 900 años. 9 siglos.
Bueno, yo creo que son más siglos. Pero bueno, muchos años.
Le debemos 4.
En cualquier caso, bastante más años.
Le debemos 4, que tú eres medio moro. Le debemos 4.
Mi apellido viene del Cid.
Pues te estoy diciendo. Ah, no, del otro, del que venía de arriba.
Sí, pero el Cid también tenía ascendente moro. Que aquí no hay ninguna sangre pura.
No, el Cid no tenía ascendente moro porque venía de arriba de donde vino este también para Madrid.
En aquella época se acostaban todos con todo.
Tranquilito, tú estás viendo todo, ¿no?
Ahí se acostaban todos con todo.
Tú estás viendo cómo estamos liando todo, ¿no?
Sí, ya veo.
Bueno. Pues nada.
Buen vino había en aquella época en España, seguro.
Los dos cuernos que te puse, que uno fue diestro y otro siniestro, ¿no?
Uno de Las Palmas y otro de La Gomera.
Por ejemplo, pues fueron lo que teníamos que tratar del queso, por un lado, para después acompañarlo con el vino por el otro lado.
¿Y te fuiste a hacer pruebas prácticas, a buscar información, a hacer un periodismo de investigación?
No, estaba en Madrid. Ah. Me fui a Madrid.
Esos quesos de Madrid son de todas partes. Yo creo que queso canario. ¿Hay queso canario en Madrid?
Sí.
Pues me alegra saberlo.
Pues no te voy a contar la historia.
Porque
al final no me faltó la segunda conversación con el tío, ¿no? Tú sabes que hay una que venden laterío, quesos, embutidos, jamones.
Tiene un nombre.
Tiene un nombre que ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza.
¿Tiendas Ultramarino no tiene un nombre?
No, es otro. Ultramarino es una cosa, pero este es más específico.
Sí,
más específico.
Tiene un nombre.
No saldrá, tranquilo.
¿Boquería?
Por ahí va. Bueno, pues entonces tenían ahí una yo me siento a esperar a un amigo y me pone una cañita y me pone queso del caro, niño. 4 cositas chiquititas, pero queso del caro, ¿eh? Con unos palitos bizcochados. Digo, igualito que de donde yo vengo, igualito. Pues nada, me tomo aquello y tal entro en la tienda porque me llamó la atención todo el tema del laterío, porque en la Plaza Santa Ana había antiguamente un esto que tú te tomabas los chatos y la cerveza y el vino y solamente te servían latas, ¿no? Entonces el manjillón era caro, bueno, y el berberecho, y claro, cuando tú abrías aquella lata o te la abrían ellos y salía el berberecho y aquellos se inflaban y hasta te saludaban. Los berberechos y los mejillones, porque crecían de una manera espectacular. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurría allí? Que tú después ibas a intentar meter el mejillón dentro y no te cabían sino dos, pero venían montones. Entonces le hice el cuento ese, y había un señor ahí que se rió porque él conocía ese sitio, mayor que yo, ¿eh? Y entonces, todo esto era para decirle que si me podían poner una lata que yo eligiese en la mesa, porque estaban buenísimas. Y me dijeron que sí, que no había problema. Pero tenían una selección de quesos como 500 quesos.
¿Todos españoles? No.
No, de todos lados, de todas partes. Entonces le dije, oye, el que me pusiste tú de casualidad, ¿no sería de flor? Dice, no, caballero. Era uno francés. Espectacular, pero primo hermano el de flor. Y entonces le dije, Dice, no, el de Flor estoy tratando y tal, a ver si digo, ¿de fulano? Sí, sí, bueno, ya hablamos. Y entonces le dije, pero mire, le voy a decir una cosa, el que yo como de Flor siempre es el campeón del mundo, o sea, que le ganó a este que usted me puso. Dice, no me lo puedo creer. Le digo, usted créaselo, la próxima vez que venga a Madrid le voy a traer
un trocito como el que me trajiste a mí cuando fuiste a Las Palmas.
No te he traído.
Solamente me lo trae mi amigo Rafa Socorro, que es un tío con palabras. No, y cada vez que va a Las Palmas me trae de media flor y de flor.
Tranquilito, que no te lo he traído porque no he ido.
Ah, vale.
¿Entiendes? Ahora cuando vaya, iré. Bueno, entonces tenemos aquí lo del vino y lo del esto, pero si ya estamos
fuera de plazo siempre.
Fuera de esto, pues entonces lo dejamos para la próxima semana.
No le vamos a dar a nadie que pruebe el queso de media flor.
No.
¿A ti cuál te gusta más, por cierto?
A mí el de flor.
El de flor, ¿no?
De flor me encanta.
A mí también. Además, es diferente.
No, me encanta. Pero tú sabes que me compré el otro día porque, claro, estaba añorando ese sabor. O algo parecido, o por el estilo. Pues me compré una torta Alcázar. Pequeña, que también son primos hermanos.
Son primos hermanos.
¿Entiendes? Un pestazo al carajo en esa nevera, pero no importa, no pasa nada.
Tarda poco en desaparecer porque va para adentro.
No pasa nada. Además, me compré, tiene un formato pequeño.
¿Dónde la compraste?
Ahí. Ahí arriba.
Ahí arriba, en el grande, ¿no?
En el grande.
En el que hay de todo.
Sí, sí, en el grande ese. Que después hay un montón de tiendas.
Un montón de puertas y un montón de cajas.
Ahí. Oye, por cierto, puedo decir el nombre, ¿vale? Pero saliendo del garaje esta mañana, ayer puse, no sé si lo viste, el postre y puse unos dulces de fresa y tal, ¿no?
Yo cada día veo menos el Facebook,
y,
Javi,
bueno, vale, caso. Y se montó un escándalo con esto riquísimo, no sé qué.
Las fresas es el momento ahora, ¿eh?
Fresas, cerezas, todo eso. Y entonces, claro, esta mañana pensé, digo, no. Yo voy a nombrar ahora y voy a hacer promoción. También hice la promoción del barraquito, ¿es? No, lo otro, el Zaperoco.
Zaperoco.
Voy a hacer las
para
promociones.
Para mayores de 18 años.
Pero que me den por lo menos 5 euros al mes.
No, para eso hay que ser instagramer.
¿Y eso
e influencer.
Yo soy de eso.
Hay uno ahí
en
Las Palmas.
Pero en el Facebook Messenger, something.
¿Eh? ¿Tú tienes Instagram?
Yo tengo de todo, lo que pasa es que no los uso.
Yo tengo un perfil de todas las redes. Yo creo que tengo hasta de TikTok. Pero no
sí,
uso nada.
Tengo, yo tampoco, yo solamente Facebook.
Hoy me ha dicho mi hija desayunando, mi hija adolescente, que ha visto en TikTok soldados ucranianos bailando.
¿Ucranianos bailando? Sí, porque... Vale.
Por lo Esa es la información. La adolescencia es así. Entonces, antes me ha preguntado, digo, tú no ves la televisión, ¿no? Pues mira, ponte a ver un telediario. El que quiera, pon el 1, el 3, el 5,
da igual. Mejor que no vean nada. Porque no lo van a entender.
No, pero...
No lo van a entender.
¿Lo entendemos nosotros que tenemos
no
ya
lo 60 grados? No lo entendemos nosotros y hemos estudiado historia. Tú imagínate estos velillos que no han estudiado nada. Olvídate de eso.
Complicado. Javi, no, ¿qué te digo? La semana que viene quiero hablar de quesos canarios.
Sí. No. Yo lo que tengo
hacer
aquí...
Hacer una clasificación
aquí,
ahí.
Aquí tengo
queso
yo...
Queso de oveja, queso de cabra.
Aquí tengo yo todo eso, niño.
Palmero, de
tengo,
Fuerteventura.
Mira, hasta los 41 quesos que fueron galardonados el otro día.
Porque hay que consumir queso canario, que es el mejor queso del mundo y el más variadito.
Tú sabes que los canarios son los más que consumimos queso.
Nos gusta mucho.
De España, por ejemplo.
Es que tenemos el mejor queso. Yo me empeño en decirlo.
Pero eso no... Sí, eso lo sabemos. Pero nadie se lo cree. Ni el canario. El canario es un velillo.
Pues a ver si empezamos a venderlo
el canario,
a 14 euros
el canario
el
es un velillo, quiero decir con esto. No un velillo de tonto.
Nos cuesta presumir de lo que tenemos.
Escúchame.
Bueno.
No, que después se me tiran encima. Un velillo de estos de los de donde van las cabras pisando. ¿Eh? No saben que las tetas que le pasan por encima dan esos buenos quesos.
Yo lo que te digo es que pocos quesos hay mejores que los canarios y hay que ponerlos en el valor que
muy
tienen.
Muy pocos.
Y vendérselos
lo que pasa,
a la gente al precio que tienen.
Sí,
deberían de tener.
Eso ya es. Mira, un truco que vi allí en el sitio este. Queso fulanito, 4 euros. ¿Y tú te crees que es 4 euros el kilo? No. 4 euros.
La tapa.
No, 4 euros 100 gramos. Que es a 41, a 40 o 40 y pico euros el kilo. Y aquí la gente se enerva por pagar 20, 23 euros el kilo, por ejemplo, de un flor.
Aquí la gente piensa que un bofar que tiene mucho mar, que se puede pagar a 16, 18 euros el kilo, y un pajonales de Las Palmas no se puede pagar a 14, cuando el queso pajonales le pone la pata al bofar por delante y por detrás.
Exactamente, y aparte de eso, bueno...
Y además, mucha menos producción, más complicado
de
fabricar.
Es por eso. El tema del precio es oferta-demanda y, evidentemente, la calidad,
pues lo que
por
vale
supuesto.
La pena y lo que tiene calidad
y
hay que ponerlo en
valor. Y la producción, ¿no? Es escasa.
Pues nada, don Javier, ¿qué le digo? La semana que viene hacemos un repaso a la variedad de quesos canarios y damos explicaciones para que la gente pruebe todo lo que ponga producto hecho en Canarias.
Oye, y feliz carnaval, ¿eh?
Estamos en carnaval ya, desde ayer.
No, pero yo es a partir de hoy,
hombre,
viernes.
Pero el día
hoy
del
es
carnaval,
primer viernes.
Lo explicamos ayer, es el jueves antes del miércoles de ceniza.
No, sí, eso es político, olvídate.
Político
de eso.
No religioso.
No, eso es político, eso es adiós.
Eso es católico, adiós, adiós. Romano.
No.
Hoy es el primer día de fiesta.
Que hoy me disfrazo yo.
¿Sí?
Evidente.
¿De Putin?
De,
¿has
comprado
votos?
No, de Putin no, del otro.
¿De Zelensky?
De Zelensky.
Es que no hay nadie más en este país.
Por eso.
Hasta la semana que viene.
Bueno.
Y 10 minutos de la mañana y le damos bienvenida a nuestra invitada estrella del día de hoy, doña Isabel Bello, directora insular de Educación y Juventud del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días, Isa.
Hola, buenos días, Diego.
Encantadísimo de verte aquí porque hablamos un día por teléfono de un proyecto que me dejó maravillado y sinceramente teníamos que dedicarle unos minutitos más largos, con más pausa, porque a mí el proyecto me pareció, aparte de novedoso, súper mega atractivo y súper mega eficaz, que al final es lo que tiene que buscar la administración pública, ¿no? De invertir
sí.
el dinero público en algo
sobre
que sea
todo
eficaz.
Necesario también. Muy necesario.
Pues se llama Proyecto Ponos, que ya me ha aprendido el nombre porque le decía Proyecto Pombo, por aquello de un poeta que estuvo cercano a mí hace muchos años. Pero no, se llama Proyecto Ponos. ¿Qué significa Ponos?
Ponos es el dios griego del trabajo duro y el esfuerzo.
Toma. No está por de moda eso. El esfuerzo, ¿eh?
Sí, pues por eso hemos elegido ese nombre, porque es un proyecto de orientación y primera oportunidad de empleo para jóvenes. Y está pues inspirado en el espíritu de este dios griego del esfuerzo y del trabajo duro. Es decir, las cosas cuestan, hay que esforzarse y hay que trabajar duro para lograr las metas, ¿no? Las cosas no vienen del cielo. Los jóvenes de Tenerife se encuentran ante una situación de dificultades extremas a la hora de acceder al mercado laboral.
Los datos que se manejan son reales, eso de que estamos en un índice de paro juvenil por encima de la media nacional y cercano al que pueda haber en países tan extraños o como
bueno,
puede ser Siria.
En España es el país líder en Europa en cifras de paro juvenil. Dentro de España, Canarias es líder en paro juvenil y en particular Tenerife absorbe o supone el 60% de ese paro juvenil. Así que la situación en Tenerife es realmente, bueno, es el peor territorio de la Unión Europea en cuanto a paro juvenil. Esa es la realidad, la triste la realidad que tratamos de combatir desde el Cabildo y desde todas las instituciones. Y para eso nace este proyecto. Es un proyecto que se elabora y se pone en marcha desde el área de juventud porque diagnosticamos que la población joven tiene una serie de características que les diferencian del resto de la población y que además suponen para ellos dificultades añadidas, como son pues esas dificultades para acceder a la vivienda y sobre todo, y por eso nace este proyecto, dificultades para entrar en el mercado laboral por primera vez, por la carencia de experiencia laboral. La juventud en Tenerife se encuentra en muchos casos atrapada en el círculo vicioso que todos a todos nos sonara familiar y sobre todo a ellos, que es que no encuentro trabajo porque no tengo experiencia. Y no tengo experiencia porque no encuentro trabajo, porque nadie me da una primera oportunidad. Entonces, para romper con ese círculo, nace PONOS, que es un proyecto de orientación y primera oportunidad de empleo. El proyecto, en muy sintetizado, lo que significa es que el joven, una vez que se inscribe, inicia un itinerario de inserción laboral especialmente diseñado por el equipo de PONOS. Es una metodología totalmente novedosa.
Totalmente personalizado, ¿no? En función, exacto, de las características de cada candidato.
Es personalizado y además es protagonizado y es pilotado por el propio joven, con el acompañamiento del equipo de PONOS. Es una metodología nueva que está validada por la Universidad de La Laguna y con la que esperamos insertar, pues, un muy buen número de jóvenes. Para facilitar esto, de todas formas, el Cabildo, en la culminación de todos estos itinerarios, pone a disposición 100 becas de inserción laboral, que son 100 becas a través de las cuales 100 jóvenes se insertarán durante 6 meses y de forma remunerada en 100 empresas de la isla, de su entorno geográfico, en cualquier sector. Es decir, esto no está constreñido a ningún sector ni a ningún territorio. Es totalmente insular. Entonces, esta atención se inicia primero con una autoevaluación por parte del joven de cuáles son sus capacidades, de cuál es su nivel formativo, de si necesita completar o no formación, de qué ofertas de formación hay para él optimizar su situación, su punto de salida en esta carrera hacia el mundo laboral. Se le ofrecen incluso completar su formación si es necesario. Es decir, esto es como una escalera y no todos los jóvenes empiezan en el escalón 1. A través de ese primer diagnóstico, unos se sitúan en el escalón 1, otros en el escalón 10, dependiendo de la situación de cada joven, porque cada situación es diferente. Por eso es extremadamente personalizado, porque es la única forma de que tenga éxito esa búsqueda de empleo. Y luego, una vez se diagnostica, supongamos que efectivamente necesita completar esa formación, pues se ponen a su disposición todos los recursos que hay, desde los del Cabildo, por ejemplo, a través de la Escuela Tenerife Joven, que es la escuela en la que hay unos más de 30 cursos de capacitación profesional, como cualquier otro recurso que haya a disposición, público o incluso privado. Y luego se le ayuda a buscar empleo en aquello para lo que está formado. Se le ayuda a que él lo busque, a que él contacte con empresas, aunque nosotros estamos también, desde el equipo de PONOS, se está contactando con empresas que quieren colaborar, que quieren acoger a jóvenes para formarlos y darles su primera oportunidad de empleo. Y bueno, de momento tenemos más de 1,000 jóvenes inscritos a lo largo de toda la isla, y que ya están iniciando eso desde noviembre, que se puso en marcha el proyecto, todos estos itinerarios de inserción laboral. Ya ha habido algunas inserciones incluso, aunque acabamos de empezar. Y en fin, nada, a darlo todo, como dice el proyecto, es el momento de darlo todo por los jóvenes, de romper este ciclo y apostar por su futuro. En ese sentido, a mí me gustaría hacer un llamamiento a todas las empresas de la isla, y en este caso a empresas del norte, para que se apunten a colaborar con este proyecto, porque lo único que van a hacer es recibir un beneficio y dar un beneficio a la sociedad. Es decir, van a tener a un joven seleccionado por el equipo de PONOS, seleccionado en el sentido de que está preparado tanto a nivel formativo como concienciado de todo lo que supone la cultura del trabajo en cuanto a valores como la puntualidad, la seriedad, el trabajo en equipo, el respeto a una jerarquía, a un jefe y demás. Su compromiso va a ser formarlo durante 6 meses y no le va a costar nada. No le va a costar dinero, no le va a costar ningún tipo de compromiso laboral, ni fiscal, ni de ninguna clase. Y bueno, es una forma de formar a una persona con muchas ganas de trabajar y formarla en el puesto que necesitan cubrir y además de la manera que les gusta trabajar esa empresa. Y luego, cuando termine esa inserción laboral, la empresa puede optar bien por contratarlo, bien por no contratarlo, y en todo caso sí les pediremos que hagan una carta de recomendación para que ese joven pueda incluir ya esa experiencia laboral, pueda acreditar una experiencia laboral en ese puesto, pues acreditando el tiempo que ha estado en ese puesto, sus cualidades, el trabajo desempeñado y demás.
Estarías haciendo una radiografía importante de la situación de la juventud en esta isla, porque en el proceso este de selección, desde que se apuntan hasta que lo enfocáis en un ámbito profesional, estaréis viendo las debilidades de los jóvenes, fundamentalmente en cuestiones de capacitación, en actitud. Sí. Y en reconocimiento de ese esfuerzo, de identificar que realmente el incorporarse al mercado laboral no te va a venir del cielo. ¿Cuáles son las carencias más importantes, más comunes que tienen las jóvenes en Tenerife? ¿Cuáles son los agujeros negros que hay que tapar para que sea más fácil incorporarse al mercado laboral?
Bueno, son varias. Fundamentalmente de formación.
¿Académica? ¿O de todo tipo?
No, de todo tipo. Depende del puesto al que aspiran a ocupar. Pero sí, de formación en idiomas, a pesar de que vivimos en Tenerife, el colectivo joven habla más idiomas, evidentemente, en general, que hace 30 años, pero sigue viendo unas carencias importantes en relación a jóvenes de otros países europeos, por ejemplo. En cualquier país europeo, nuestros jóvenes deben saber que en Francia, en Bélgica, en Alemania, cualquier joven habla dos idiomas perfectamente. Pues como su mínimo. Idioma materno y el inglés, o el francés, en el caso de Bélgica. Bueno, en Bélgica es que son trilingües. Yo tengo familia allí y los jóvenes allí ya con 15 años dominan perfectamente el flamenco, el francés y el inglés. Y aquí en España, pues con suerte se habla inglés. Son muy excepcionales los casos de jóvenes que hablan más de dos idiomas, incluido el español, lógicamente. Así que formación en idiomas y formación en general. Es decir, cuando las empresas recurren a personas, a contratar personas de fuera, no es por gusto, es porque no encuentran. Pero ese no es un problema de los jóvenes, de todas formas es un problema en general de la población aquí de Tenerife o de Canarias, es un problema de formación. Porque dicen, ay, las empresas traen a gente de fuera, pues porque son gente formada para esos puestos de trabajo. Aquí hay que formarse y volvemos a insistir en el espíritu del Dios Ponos. Hay que esforzarse, las cosas cuestan un sacrificio, cuestan un esfuerzo. Pero ese esfuerzo al final siempre, siempre se ve recompensado, y más sobre todo en el mundo laboral. Así que nosotros queremos, yo personalmente quiero animar a todos los jóvenes a formarse siempre todo lo que puedan, además, porque para su vida, o sea, de forma egoísta, no hay mejor inversión que la formación.
En tiempo y en dinero, es decir, mejor inversión en todos los sentidos.
Exacto, el tiempo que inviertas en formación, el dinero que inviertas en formación, el esfuerzo que inviertas en formación, siempre, siempre se va a ver recompensado. Y además es algo que queda para siempre, no es, qué sé yo, como por ejemplo ir a un gimnasio y ponerse cachas, pues sí, pero eso luego dura lo que dura. No, lo que uno mete en su cabeza,
pero eso les gusta.
Sí, claro que les gusta. Pero la formación es algo que queda para siempre y que les va a ser útil para siempre.
Hay una cosa que a mí me preocupa desde hace ya algunos años, espero que ahora excepcionalmente o especialmente en los últimos tiempos, ¿no? Que en los niveles de desempleo no están directamente proporcionados al nivel de demanda de empleo. Me refiero que hay muchos puestos que se solicitan al INEM y no se cubren por falta de formación. Pero es que ahora se ha convertido en un problema crónico. Es decir, hay una demanda de empleo. Y da igual, no estamos hablando solamente del sector de la construcción, que hace falta ferrallas o alicatadores. Hay demandas de empleo que la gente no puede cubrir o que quedan vacantes porque no hay personas cualificadas. ¿Está hecha también la radiografía de la demanda de empleo de Tenerife? ¿Si sabemos qué empleo se demanda en Tenerife?
Bueno, no, a ver, a mí no, yo sinceramente no me corresponde a mí.
¿Pero algún dato habrás tenido en este proyecto?
Sí, evidentemente.
La colaboración de las empresas, las necesidades que ellos tienen, lo que ellos demandan realmente.
Sí, nosotros estamos ahora haciendo una exploración, un diagnóstico de ese tipo de necesidades. En general, no sabría darte una respuesta porque nosotros somos el área de educación y juventud, no el área de empleo, que lo tendrán clarísimo cuáles son las carencias de en cuanto a la oferta de trabajadores o a la demanda de las empresas. Sí, sí tenemos muy claro que se demandan mucho pues carreras técnicas, por ejemplo, mucho ingenierías de todo tipo, ingenierías de telecomunicaciones, ingenieros de caminos, no hay. De hecho, en el Cabildo están, digamos, hasta justitos en relación a ingenieros de caminos, no es fácil. Pero bueno, esa es una formación de muy alto nivel. En un nivel formativo inferior, pues se demanda todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con formación en comercio online, en gestión de redes, y sobre todo en gestión de datos también, que no me preguntes en qué consiste, pero existe, que es el gestión de los
Ahora el gobierno canario ha puesto un proyecto muy interesante con la Comunidad Valenciana para aplicar los megadatos.
El Big Data que llaman, exacto, pues en la gestión.
En temas de salud, se está metiendo en todos los sectores, la gestión de datos a macrodatos, ¿no?
Sí, el mundo del Big Data ofrece pues, casi infinitas posibilidades a todos los sectores como herramienta muy potente de previsión y de predicción. Y ser un experto en el manejo de estos datos tener garantizado el trabajo. Otra cosa es tener garantizado el trabajo aquí, en Tenerife. Y en ese sentido también...
El ámbito local, como bien decías al principio.
Exacto, y además en tu casa. Quiero decir, a ver si puedes tener trabajo, pero tienes que desplazarte. O mudarte incluso. O salir de la isla. A los jóvenes...
Parte de ese esfuerzo.
Exacto. A mí me gustaría trasladarles, pero esto ya sí que es una opinión personal, que no tengan miedo a salir. Si siempre pueden volver, pueden salir, adquirir experiencias, adquirir experiencia laboral y experiencias vitales, y luego pueden volver a su tierra o no, porque a los que le va muy bien y al final es que no quieren volver. Pero que no tengan miedo a salir. La movilidad europea es una realidad, se produce dentro del continente de forma constante y aquí, hombre, de forma totalmente comprensible por lo bien que se vive aquí, nos cuesta mucho dar el paso de irnos al continente. Pero bueno, es otra oportunidad. O sea, si te limitas al territorio insular, pues te costará más encontrar trabajo y lucharemos para que así sea. Pero no hay que perder de vista que tienes todo el territorio peninsular y todo el territorio continental europeo pues abierto para ti. Estamos en territorio Schengen y no necesitas visados, no necesitas
nada. Hay que aprovechar las oportunidades que
efectivamente,
de estar en Europa.
Sí, sí.
El proyecto es pionero, es la primera vez que el Cabildo de Tenerife inicia este tipo de actividades. ¿Lo vais a plantear para que se repita anualmente o esto tiene principio y fin?
A ver, este proyecto tiene una duración de aproximadamente un año, 11 meses, dura hasta septiembre, octubre. Evidentemente, vista la demanda que hay, la idea es repetir una segunda edición y yo creo que a mediados de primavera lo sabremos. Esa es la intención. Lo que pasa es que, como todo en la vida, dependemos de la financiación. Pero sí, tenemos la financiación, sí. La apuesta es repetir una segunda edición porque además probablemente en esta primera edición no podamos atender a todos los jóvenes que se están inscribiendo porque ya te digo que empezamos en noviembre y ya tenemos más de 1.100 jóvenes inscritos.
Y ¿cuánto se siguen es el presupuesto del proyecto en su conjunto, en su totalidad para esta primera edición?
En su totalidad el proyecto es 1.000.000 de euros.
que es poco dinero para lo que se maneja en estas administraciones públicas.
Sí.
Y mucho para lo que se gastaba en formación de jóvenes.
Sí, en mi opinión no es suficiente.
Es poco para la administración pública, pero
sí,
es poco.
Sí, lo que pasa que, bueno, pero yo creo que siempre teniendo en cuenta que hay que cuidar de forma exquisita el dinero del contribuyente, y este proyecto era un proyecto pionero, y a mí me parece razonable que la primera apuesta a lo mejor sea algo más contenida, porque no sabemos si va a funcionar. Yo personalmente sí estoy convencida de que sí, pero hay que probar las cosas. Y si las cosas funcionan, entonces sí se puede hacer una apuesta mayor. Y además, los costes ya están completamente tasados, con lo cual todo lo que se incremente en el presupuesto de una eventual segunda edición de Ponos va a ser para que en vez de 100 becas de inserción, pues pueda haber 120, 150, 200, ya sería simplemente para incrementar el número de becas. Pero, vuelvo a insistir, para que todo esto funcione es necesario que los empresarios de Tenerife también se comprometan con este proyecto, que muchos de ellos son además padres de jóvenes y conocerán de las dificultades del acceso al trabajo. Y vuelvo a repetir, no les va a costar absolutamente nada, ni en dinero, ni en compromisos fiscales, ni en compromisos laborales. Es la Fundación General de la Universidad la que figura como contratante. Y bueno, si queremos que nuestro futuro empiece a iluminarse, tenemos todos que arrimar el hombro, incluido las empresas. La web en la que se inscriben tanto los jóvenes como las empresas es www.consiguecurrocomponos.com.
Repítela, porque la pregunta, esa es la última pregunta que te iba a hacer.
Sí, www.consiguecurrocomponos.com. Al entrar en la página verán que hay dos pestañas o dos botones. Uno para inscribirse como joven y otro que pone empresa. Y ahí simplemente tienen que dar las empresas los datos de contacto, igualmente los jóvenes, y luego ya hay una segunda fase de inscripción en la que ya el equipo se pone en contacto y recaba más datos. Luego se hacen, los encuentros son con cita, es decir, no es aparecer por un sitio, sino que con una cita previa. Tenemos sedes por toda la isla, tenemos en Guía de Isora, en Arona, tenemos en Candelaria, en Candelaria, en Santa Cruz, en Los Realejos en el norte, y ahora, debido a la alta demanda, también vamos a abrir sede en La Laguna, en el Museo de Historia, en la Casa Lercaro, en el centro de La Laguna.
La verdad es que es una manera diferente de apoyar el empleo juvenil y que yo, sinceramente, me sorprende que esto no se hubiese hecho antes, pero me alegra mucho de que alguien haya incorporado
el hecho. Pues mira, Diego, sinceramente a mí también me sorprende que no se haya hecho antes, porque...
Es una manera diferente, porque es que da dinero, pero para que la gente se dé cuenta de que hay que buscar trabajo, no para que le mande un subsidio y te pongas a jugar a la PlayStation en tu casa.
No, por supuesto, pero ¿sabes lo sorprendente? Es que esto no es una idea mía. Lo sorprendente de que esto no se haya puesto en marcha es que, no sé, que ningún antecesor haya querido apostar, porque este proyecto ya hace años que existe y estaba, digamos, en una gaveta guardado. Es un proyecto que han elaborado los técnicos de Juventud del Cabildo y solo había que apostar por él. Y es lo que hemos hecho.
¿Y la universidad también tenía algún conocimiento de este tema o lo habéis buscado ustedes?
La fundación se ha incorporado posteriori porque nosotros, o sea, desde el área de juventud y de educación sí que hay una relación muy estrecha en otros muchísimos proyectos con la Fundación General y con la universidad. Y para ejecutar este proyecto, evidentemente, porque ya les conocemos y sabemos lo bien que trabajan, en quien primero se pensó fue en la Universidad de La Laguna, y porque además queríamos validar científicamente la metodología. Y desde el primer momento estuvieron a disposición. La verdad es que es una maravilla trabajar con la Universidad de La Laguna. Están siempre dispuestos y además con la máxima calidad y el máximo compromiso. Así que yo desde aquí, además desde el Cabildo, quiero agradecerles esa predisposición siempre. Y pues en particular con la juventud.
Isa, te agradezco mucho que hayas venido a explicarnos aquí a Gente Radio, a todos los oyentes del norte de la isla de Tenerife, este proyecto tan novedoso y tan interesante, y yo creo que tan eficaz y en la buena dirección de ayudar a la gente a conseguir trabajo, no ayudar a la gente a pensar que la administración pública tiene que ayudarlos a vivir, no, ayudar a salir del atolladero, a salir a incorporarte al mercado.
Sí, como decía, no les des un pescado, sino enseñarles a pescar. Pues ese es el espíritu de este proyecto, enseñarles a pescar en el mundo laboral.
Y ahora te invito a que te quedes aquí en la tertulia de final de semana, todas las semanas cerramos. ¿Ya has estado en alguna, creo yo?
Sí, dos me parece.
Pues aquí te dejo la invitación encima de la mesa y un micrófono se te guarda para ti para incorporarte a la tertulia que viene a continuación.
Pues muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
A mí esta sintonía me hace venirme arriba y además para acabar la semana ni nada mejor que compartir un rato de radio con cuatro maravillosas mujeres. Esto vuelve a ser una tertulia como Dios manda. Aunque el COVID esté por ahí, aquí nos ponemos la mascarilla y peleamos. Hoy voy a darle la bienvenida a un reencuentro radiofónico con una vieja amiga. No por ser vieja, sino porque hace muchos años que nos conocemos. Doña Eva García, muy buenos días.
Muy buenos días. Es un placer volvernos a encontrar en tertulia, pero especialmente contigo, ¿no?
Que es la silla roja, la silla del PSOE.
Sí, ahí nos toca defender pues estas siglas que con mucho orgullo y con mucha responsabilidad también, ¿no?
Oye, pues Eva García compartió unos momentos de radio con nosotros allá por el 2014-2015, una tertulia de mujeres que se hacía por las tardes y después se hizo alcaldesa de Buenavista y nos abandonó. Ahora volverá a compartir un minuto. A Isabel Bello la teníamos antes en micrófono. Para que no sepa, es directora insular de Ciudadanos, ese partido al que tanto cariño le tengo yo y que tanta pena me da. Pero bueno, no vamos a hablar de política, así que Isabel Bello, bienvenida a esta tertulia.
Gracias.
Vamos a hablar de la mujer. Vamos a hablar de la mujer en política.
Vamos a hablar de muchas cosas hoy, ya verás tú, si nos da tiempo y José no lo permite. Noelia González, que te llamé Domínguez la semana pasada.
Digo, bueno, buenos días, encantada.
Te veo mejor
de estar aquí. Le digo, lo de Domínguez queda en casa, con lo cual tampoco era.
Era un guiño, porque yo he apostado y lo digo ya abiertamente que Noelia es una de las candidatas a ser alcaldesa de Los Realejos en la próxima legislatura. Y al quien le guste bien y al que no. Si me dieran a opinar a mí, diría ella. Pero no soy yo, no soy yo el que decide.
No eres el que decide, ni siquiera yo.
Ni siquiera me van a preguntar, ya te digo yo.
ni siquiera decido yo esas cosas. Bueno, estamos todavía a un año de las elecciones municipales y autonómicas y yo te agradezco la confianza, pero no es todavía el momento de
mejor
de
hablar cara de tienes, eso, Noelia. Mejor
el partido sabe que yo estoy a disposición para lo que sea, eso por supuesto. Y yo creo que ya tú también sabes que yo, por encima de todo, defiendo esas siglas a las que represento y estaré donde me digan que tenga que estar y donde pueda aportar, o sea que yo estoy encantada.
Y la veterana de la del 14, doña Sandra Rodríguez, que está en su casa desde hace ya tantos años que yo ni lo recuerdo. El micrófono se me fue para un lado.
¿Ah?
Entre la mascarilla y el micrófono, ya sabes tú.
Muy
Sandra,
días,
bienvenida.
Yo encantada de compartir tertulia aquí con compañeras en política, en esto que es tan difícil para nosotras las mujeres. Y ahí estamos, ¿no?, batallando. Y por eso que aplaudía esa propuesta de Diego, que no me pelee Manolo, tampoco me voy a meter, ni me van a preguntar. Pero oye, todo sea porque las mujeres estemos ahí y demos nuestra forma distinta de hacer gestión y de hacer política, porque es así.
Ya lo he puesto y lo digo, yo me gusta mojarme, sabes que yo me meto en unos charcos que no veas tú. No intento no agredir
charcos
a nadie.
Charcos con barros te metes.
Sí, pero no intento agredir ni juzgar a nadie, pero yo ahora mismo apuesto positivamente de que las tres mujeres que están a la derecha de la mesa, Isa no, porque no le gusta la política municipal, anda que no.
Pues a lo mejor le metemos un poquito.
Mira. Noelia y Sandra van a ser candidatas del PSOE a Buenavista, de Los Realejos por el PP a Los Realejos y de Coalición Canaria al Puerto la Cruz.
Ah, no sabía yo que esto era para no, pero el tarot. Hola, bolita de cristal. Ni no, una bolita vamos, de cristal o algo, ¿no?
Candidata. Al menos lo ha dejado sobre la mesa. Luego como dice el otro, hagan sus apuestas.
Él lanza y después dirá, ¿ves cómo lo dije? Fue el primero que lo dije.
Si ganó, no, y si me equivoco
también me equivoqué. Pero era mi apuesta.
En el 2014 yo hice una cosa que no me arrepiento de haberlo hecho y además desde unos micrófonos, que siempre es un riesgo. Y además lo volveremos a hacer el año que viene. Decir a quién votaría yo en cada municipio. Y lo hice en el 2014. se hizo una entrevista a todos los candidatos, un ejercicio democrático bestial, que entre José y yo nos lo curramos, todas las tardes unos debates aquí municipio por municipio, Eva se acordará. Y yo dije, en Buenavista votaría a Pepe, en Tacoronte votaría
a Antonio. No apostó por mí. No. Perdió la apuesta ahí en ese momento, que lo sepan.
Pero ganó las elecciones, fue alcaldesa.
Sí.
Pero bueno, eso lo haremos el año que viene. De momento, hoy tenemos un día muy complicado. Yo quería hablar de una cosa que no se ha hablado y parece que ya ha pasado. 2.000 casos de COVID hoy en Tenerife, en Canarias. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Ya no hay COVID? ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo o Ucrania nos ha tapado? Porque el volcán nos tapó, pero seguimos hablando del COVID. Pero Ucrania nos ha tapado y el PP nos ha tapado y...
¿Qué hay que añadir al COVID?
Ya. Nada, ¿no? ¿Hay que olvidarse del ya?
No, en absoluto. Hay que seguir manteniendo, como estamos haciendo ahora mismo, las medidas de seguridad, la prudencia y continuar viviendo. Pero lo que no podemos es tener permanentemente el COVID sobre la mesa y que no haya otro tema de conversación.
Hay como un agotamiento ya de la sociedad en sí misma.
Agotamiento hasta del tema.
Por eso me refiero.
Cuando hay una normalizado variante también nueva, pues evidentemente se habla del tema, pero ahora mismo qué novedad hay, que sigue habiendo COVID, pues sí, eso hay alguien que no lo sepa.
Claro.
Hay tres días con más de 2.000 casos cuando la semana pasada había 400. Yo creo que el tema es como para pensárselo.
Sí, yo creo que sí que es verdad que han aumentado los casos, pero entre el hartazgo de todas estas restricciones, afortunadamente ya ayer anunciaban que bajábamos en Tenerife a nivel 3. Yo creo que hemos normalizado, lo hemos normalizado y ya estamos equiparando lo que es el COVID a una gripe, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que después, unido a todas las noticias que nos están dando, pero yo creo que incluso antes de estas dos últimas noticias importantes, las del PP y la de Ucrania, pues ya teníamos como normalizado y tenemos y hemos interiorizado que todos vamos a contagiarnos de COVID.
Sí. Si no nos hemos contagiado ya.
Sí, no nos hemos contagiado ya.
Yo creo que llevábamos tiempo así, ¿no? Yo creo, pensando ya que convivimos con el virus, lo hemos interiorizado, lo hemos pasado, al menos yo. Con lo cual, bueno, pues es verdad que de una mejor manera o de otra peor, pues ya, como digo, yo creo que lo hemos normalizado. Ahora decía las cifras, yo digo, somos capaces de normalizar unas cifras tan malas como esas, pero también es verdad que convivimos con eso desde hace ya 2 años, estamos, como dices, cansados. De hecho, hemos bajado a otro nivel, porque yo creo que ya las restricciones pues tampoco creo que sean demasiado útiles. Entonces, bueno, y luego es verdad que la actualidad manda, con lo cual no es que te hayas olvidado, sino que aquello lleva ya contigo conviviendo hace mucho tiempo. Pueden haber cifras mejores o peores, pero la actualidad, digo, manda y ha copado los medios de comunicación esas dos noticias importantísimas. Y ahora que, bueno, vivimos con el COVID, pero claro, ¿quién no está pendiente de lo que pasa en Ucrania? Bueno, pues seguramente la semana que viene pues se vuelve a hablar del COVID si no hay ninguna noticia que nuble esa, pero bueno, yo creo que sobre todo vivir con normalidad y bueno, sí, respetando las medidas y además, ya está, pero que ya...
Además, esta última ola que ha sido coincidente con ya una vacunación muy extendida en la población, ha demostrado que determinadas medidas son inútiles. O sea, teníamos las mismas cifras de contagio que países que no tenían ninguna restricción. Y lo único que hacíamos era, pues, probablemente causar perjuicios económicos a determinadas empresas, a determinados autónomos y en sectores muy específicos. Y por lo tanto, yo creo que, y lo digo desde la cautela de que no soy especialista, pero creo que ya es el momento de que empecemos a poner el foco en los índices de ocupación hospitalaria y no tanto en el número de contagios.
Ahí quería llegar yo.
De hecho, es lo que está más o menos.
Creo que es un poco la tendencia, ¿no? Hacia la que se va.
Nos asustemos y veamos las UCI como están, entonces hay que preocuparse.
Los especialistas el número de contagios... lo que están teniendo ya como referente, ¿no? Ese nivel de ocupación en UCI, en planta y ver quiénes.
Y sobre todo
están
los positivos sintomáticos, es decir, ya no se puede estar contabilizando a gente que está en su casa sin tos y sin fiebre, maneras, con un PCR positivo, ¿no?
El tema de la guerra, del conflicto bélico Rusia-Ucrania, yo creo que a todos nos despertó y nos sobrecogió, a pesar de que estábamos que viene el lobo, no te lo acabas de creer, porque quieres pensar que a estas alturas la humanidad es capaz de tomar otras decisiones por la vía de la razón.
La humanidad,
¿no?,
es muy variada, te aseguro que yo no tengo mucho que ver con Putin.
No, ni yo tampoco.
Por eso te digo.
Ni yo tampoco, pero la historia, pero Putin está, pero la historia día, está ahí. La historia
a Putin
está
lo hemos ahí, fabricado, ¿no? Occidente.
Claro.
¿No?
Por supuesto.
Bueno, fabricado no, pero abonado tal vez.
Sí, como también hemos abonado a otros y ahí
sí,
estamos, ¿no?
En su momento, sí.
Pero
sí,
que no
sí
aprendemos. ¿Qué momento de la historia no hemos tenido una guerra? ¿Alguna vez ha dejado de no haber guerra en este jodido planeta, que no tenemos otro sino este?
Pero a Europa nos preocupa que sea nuestro territorio. Tengo la sensación de que la Yugoslavia, sí, por ejemplo, no nos preocupó tanto como esta.
Hay a quien le interesa que sea siempre en territorio europeo. De ahí lo de.
Bueno, las grandes, te refieres, las grandes, las grandes, las mundiales.
No sé, pero yo me planteo que el afán expansionista de Putin, hasta dónde va a llegar y hasta y cuándo vamos, o sea, en qué momento, y lo digo sin ningún ánimo belicista, todo lo contrario, pero hasta cuándo vamos a limitarnos a encender edificios y, ¿sabes? Y llamamientos a la paz.
Putin a la paz. Se muere la risa.
Exacto, o sea, a nosotros no nos hace falta, pero es que mientras nosotros hacemos eso, los tanques avanzan, ya están en Kiev, en la capital de Ucrania.
Sí, no, yo creo.
Ayer, antes de ayer, ya no recuerdo ni
yo creo que
fue muy contundente su amenaza, ¿no?
Sí, nos
a Europa, y estaban hablando ya, estaba anoche, creo que fue, escuché a última hora las noticias de que la OTAN estaba ya planteándose intervenir, ¿no?
En los países de la OTAN.
De la OTAN, sí, claro.
Sí, acá, bueno, hay cierta.
Reforzando ayuda humanitaria, tampoco es que estén.
Reforzar ayuda humanitaria no es.
No, para nada. Pero sí es verdad que yo estoy contigo, que vamos, me preocupa el afán de este señor, que parece que
no es nuevo,
que,
bueno, realmente pues,
bueno, no, porque este conflicto lleva años,
bueno,
años.
Y este conflicto estaba dormido quizás
90, en realidad, sí,
pero la debilidad de la Unión Europea es ahora máxima,
sí y
está, ahora y es la máxima debilidad,
claramente dándonos un pulso a la Unión Europea.
Total,
porque además es la Unión Europea, sí es verdad que ha lanzado todo un mensaje contundente, ¿no?, con respecto a que, bueno, tomará medidas importantes, siempre hablando de medidas económicas, comerciales o financieras, ¿no?, con respecto a Rusia, pero bueno, yo no sé hasta qué punto eso a él, creo, si de eso le vale a parar, porque ahora se ve como decimos, de manera tan contundente, y como el avance ha sido en 2 días, tan que parece que nadie esperaba que fuera tan avanzar tan rápido, tan contundente, a llegar a la capital, lo que quiere es precisamente ocupar la capital para ocupar el gobierno, echar ese gobierno abajo.
Anexionar
todo eso nadie lo esperaba.
Bielorrusia, Dios, creo yo. Ucrania sea Bielorrusa, poner allí a un Lukashenko, a un títere de su política, y no ser una federación rusa, pero tener un país más a sus órdenes.
Claro, ese es un territorio más que él quiere, pues, apoderarse de él y, por supuesto, poner a alguien allí, que los que están diciendo, ¿no?, derrotar al gobierno.
Y eso lo ha permitido ya, ¿no? Eso ya hemos bajado la mano y he dicho, eso hazlo.
No creo, pero desde luego tampoco veo que termine.
Pero es que tampoco creo yo que haya otra medida contundente que para eso.
Pero ahora mismo hay algunas diferencias, sobre todo, bueno, yo tengo amigos de el sur, amigos polacos, y me dicen, mira, es que en Polonia tenemos nosotros muy reciente, pues, cómo empezó la Segunda Guerra Mundial y cómo nos afectó incluso en la primera, pero es que en la segunda empezó realmente con la invasión de Polonia. Uh-huh. Polonia es limítrofe con Ucrania. Ahí están horrorizados, y eso sí es territorio
OTAN,
OTAN y Unión Europea. Con lo cual, pues bueno, teníamos a Ucrania como especie de muro de separación entre Rusia y nosotros,
y grande, además,
y ahora
grande,
no lo va a ser,
pero claro,
está claro,
si
que
no
va a lo que va.
Si permitimos que se consolide la anexión o la invasión a Ucrania, pues ya no vamos a tener ninguna frontera, y hacemos frontera con Rusia.
¿Y no les da miedo que esto alimente los ultranacionalismos en Europa?
Hombre,
porque a mí me da muchísimo miedo.
Pues yo creo que lo lógico es que fuese todo lo contrario. Es decir, esto demuestra que si cada uno estamos mirando nuestro ombligo, va a venir uno más grande y va a arrasar con todos los que nos peleamos entre nosotros.
Lo que pasa es que yo creo que el resurgimiento de los ultranacionalismos es que están ahí.
Esos, ¿y quiénes son los amigos de Putin?
Esos movimientos
en
no
Europa
han dejado de existir.
Es que los amigos son Le Pen y
Exacto,
Orban.
Eso te iba a decir, es que están
son
ahí.
Son amigos de
los
Putin.
Tenemos, y han
crecido. No han necesitado esperar a un conflicto bélico como este. Eso preocupa, ¿no? Siempre lo hablamos, los extremos son malos, uno a la derecha o a la izquierda, y después se tocan por detrás, ¿no? Frente común contra todos los que estamos en el centro. Pero bueno, espero que impacte la cordura.
Da la sensación de que esto ha sido, pues, orquestado en silencio durante años. Porque, bueno, pues incluso él ha apoyado a los rebeldes en Ucrania y demás. Y al igual incluso...
Sí, claro.
No quería decirlo, pero lo he dicho. Y en Cataluña.
Sí, claro, pero todo, es que desde lo, o sea, también hay que poner sobre la mesa lo que ha hecho el régimen de Putin, no solo, digamos, de forma material, sino de forma digital o virtual.
Las injerencias políticas digitales.
Exacto, bueno, desde la clara.
¿Desde el Brexit?
Sí, ha intervenido, pero eso está, o sea, está demostrado. En el Brexit, ha intervenido en las elecciones en Estados Unidos, con Trump. Y que ha alimentado el independentismo catalán y no pasa nada. El problema es que no, este señor ve que no pasa nada
y sigue.
Claro, pues sí. ahora invade Ucrania y no pasa nada. ¿Quién se va a creer que si no pasa nada se va a parar ahí? Claro. Vamos a ser tan ingenuos.
Y tenemos que poner tenemos que poner los tanques en la frontera o tenemos que intervenir en Ucrania, porque esa es la cuestión que se está manejando ahora mismo en la OTAN.
Bueno, sí. Yo no me atrevo a dar una respuesta, francamente.
Es que nos da miedo, no, ese es el miedo de, el miedo de del europeo, es la gasolina de Putin, la falta de ponerse a decir hasta aquí. El límite, dice, ¿dónde le vamos a poner el límite?
Claro. Sí, pero
y este tipo de personajes, ¿qué lenguaje entiende?
¿Pero le ponemos la barrera en las puertas de Europa o se lo ponemos dentro de Europa cuando ya esté dentro de Europa?
Pero Ucrania está pidiendo ayuda.
O salimos fuera, o salimos Ucrania a Ucrania está, y mandamos tropas a Ucrania.
Tenemos ayuda, claro, que lenguaje.
Ayer, un experto militar que decía, no vamos a entrar en la guerra de Ucrania porque nosotros no tenemos ninguna obligación contractual porque no somos...
No pertenece a la OTAN.
Pero ya, decía, y la obligación moral.
En la Segunda
Guerra Mundial.
¿Y en Kuwait había obligación? ¿En Kuwait había obligación? Pregunto. No. ¿O en Irak?
Nunca en ningún
lugar. ¿Era miembro de la OTAN, Kuwait?
Siempre hay intereses económicos.
Pero en la Segunda Guerra Mundial, claro, los aliados vinieron en nuestro auxilio y no había ninguna obligación contractual. Era moral y también evidentemente les interesaba a ellos, porque a mí no se me ocurre una guerra en la que podamos estar más interesados los europeos que en esta.
Que en esta, claro.
Por supuesto.
¿Y qué vamos a esperar? ¿Que papá americano o papá yanqui venga a salvarnos de
Biden
esta
ya
otra
ha dicho,
vez?
Biden ya ha dicho que en Europa no manda tropas.
Que también ha dicho que no.
Que él no va a entrar en guerra.
Hombre, pero
en
yo
Europa.
Hasta lo entiendo. O sea, si es nosotros dicho no, que no nos movemos, muévanse ustedes y si se van apurados ya iremos a echar una mano. Pero no pretendan que vayamos nosotros y ustedes encendiendo edificios.
Es que ha dicho todo el mundo que no. Ha dicho todo el mundo que no. Ha dicho Estados Unidos que no y la OTAN que no. No van a mandar esas tropas.
El perfil psicológico de Putin lo tienen claro los estrategas europeos. Es decir, le tienen hecho un perfil FBI, CIA.
Pues me parece que eso es recíproco, porque está claro que nos tiene tomada la medida.
Pero ¿qué lenguaje entiende Putin? ¿La diplomacia? ¿Él entiende amenaza?
El lenguaje de la fuerza.
Yo entiendo que ya la diplomacia está agotada con él.
Aplica el que le interesa.
El lenguaje de la fuerza. Tanto fuerza económica o presión bélica.
¿Ustedes creen que la presión económica hace efecto en él o él le da igual el sufrimiento de su pueblo? Porque no olvidemos que los que sufren las pérdidas económicas son el pueblo.
Probablemente lo use en su favor. Incluso se justifiquen de estar agrediendo a Rusia. Pero bueno,
claro. Todo lo contrario.
Hombre, le dé la vuelta, claro, le dé la vuelta, pero va a llevar el sufrimiento precisamente ahí al pueblo. A él no le afecta eso, y es verdad que se ha dicho desde hace mucho tiempo, desde el 2014, ¿no? Cuando se invadió, que de todas maneras ya se había intentado con él llegar a esas negociaciones y a él, las negociaciones y el diálogo ni nada. Bueno, sí, a lo mejor habrá un paripé de sentarse con algunos líderes, pero que, bueno, eso siempre lo han tenido claro y lo escuchaba también yo de otros ex embajadores que decían que eso estaba claro, de que eso no iba a ser así. Estaba todo el mundo claro que iba a ser esa invasión.
¿Cómo se comporta Putin con la oposición en su partido? ¿Con periodistas problemáticos?
Con los suyos.
Envenenamiento por uranio, no sé qué, ¿sabes? O sea, este señor era el cerebro de la KGB.
¿Cómo utiliza él las palabras, no? Y le da la vuelta. Nada que ver a lo que nosotros entendemos en democracia.
Que le hizo, que salió estos días un vídeo.
Se meó en el atril, creo yo. Dentro la
cámara. Yo lo pasé mal por el señor. Y dije,
¿cómo tratar pobre hombre y era de los suyos? ¿O es de los suyos?
Jefe de inteligencia exterior, es decir, un alto cargo.
No le estaba dando la respuesta que él quería y por lo tanto me está haciendo poco que menos que traidor en la respuesta, y hasta que no le dijo con las cosas como se las quería decir no se quedó tranquilo y fue a machacar. Así que imagínate uno cualquiera,
no, ahí no, peor, hay, ¿no? No hay posibilidad, pero bueno, confiemos en que la la política internacional no pierda el sentido común y que no nos metamos en un conflicto bélico, que es lo que nos faltaba ya, ¿no?
Después sí, pero época... cuando te meten, lo que no puedes es ignorar que te han metido.
El conflicto bélico está.
Exacto. Sí.
Sí, sí, pero el gobierno de este país dice los acontecimientos de Ucrania. Le oí ayer a Adriana Lastri y dije, ¿pero acontecimiento esto qué?
¿Pero hasta qué punto moralmente no nos toca hacer algo?
Bueno, sí, lo pedimos hay que ser, como contundente. Yo tampoco, es una palabra que tampoco he oído, contundente.
Sí, pero contundente
¿en qué posición?
Es que en poner los tanques en la frontera como mínimo. Es decir, ahí tiene que haber una presión militar. En Letonia, en Lituania, en Estonia, en Polonia, es decir, todos los países de la OTAN, ¿sí?, tenían que estar inundados de medios bélicos, porque es el lenguaje que entiende Putin. El uf, como
es posible
acá,
que tengas razón. No me atrevo en estrategia militar.
Enseñarle que tengo colmillos, pero... cuidado, que como me toca otra vez las narices, si esto de Ucrania te lo voy a negociar, vamos a negociar una rendición y un gobierno de transición y un espacio geopolítico donde haya una mezcla de influencia, que es lo que estaba pasando en Bielorrusia y Ucrania. Sí, prorruso, proeuropeo. Vamos a negociar eso, pero de aquí no te puedes pasar, y no es con una voz ni con una amenaza económica. Es con una fila de tanques que cuando tú pases de ahí te van a pegar.
Aquí, mira, al final yo creo que la cuestión es muy sencilla. Putin está dispuesto a pagar un precio en político, en coste, en vidas humanas y demás, sí, por esto. Sí. ¿Europa está dispuesta a poner muertos? No. Pues ya ganó la guerra Putin. Fin de la historia, fin de la discusión.
Sí. ¿Y confiar que los rusos quiten a Putin, que llevan 20 años sufriéndolo? Y no lo van a quitar. No pueden quitarlo.
Pero no es Putin solo, es un régimen totalitario bastante implacable.
Por eso a veces digo yo, menos mal que los españoles somos españoles, aguantamos a Franco 40 años y hicimos una transición democrática tan modélica. Tenemos que presumir de los españoles, porque la democracia de España es democracia,
Entonces tenemos que esperar a que Putin
se calme.
Mira Cuba.
Se muera.
Mira Cuba.
A mí me cuesta.
La transición se debió a que Franco pues llegó a sus últimos días.
40 años en los que el pueblo español, pues a lo mejor. No, a ver, yo no me atrevo a recriminarlo. Yo no, me libre.
Vamos, que...
Pero bueno, que aguantamos 40 años, no creo que sea una cosa de la que sea tan fácil presumir.
Yo presumo de la transición.
De la transición.
Yo presumo de la transición.
Por supuesto. De eso podemos presumir todo, pero
teníamos papeletas de no hacerla.
Veníamos o estábamos debatiendo qué es lo que hay que hacer. Tenemos que esperar a que Putin...
Mira Corea del Norte, que lo hereda el hijo. Y mira Cuba, que lo hereda el hermano. Y esto no es una dictadura entendida como dictadura. Aquí dicen que hay estructuras democráticas, pero son democráticas heredadas del comunismo, donde hay un único partido real. Porque si te enfrentas con él, te ponen polonio o te meten en la cárcel.
Es decir, claro, de aquella manera, ¿no?
Y una persona que maneja todos los hilos y de la forma que los maneja, ¿no? Por eso es complejo.
Muy complicado.
Y no solo en su país, sino fuera,
por eso maneja todos los hilos.
Bueno, intentamos sacar otro tema que no sea Ucrania, que a mí me preocupa y me enfadé muchísimo ayer, porque aparte de haber suspendido la cumbre Estado-Gobierno Canaria poco antes de que Putin se le ocurriera invadir Ucrania, ayer, que era el primer día de la conferencia de presidentes autonómicos que iba a celebrarse en La Palma, a mí me dio una tristeza y una pena enorme cómo se desmontó ya con algunos presidentes en la isla de La Palma, no solamente por el hecho simbólico de hacer una conferencia de presidentes autonómicos en la isla que ha sufrido tanto en los últimos tiempos, que ya nos hemos olvidado de ese sufrimiento, sino además porque era una oportunidad de que las personas que han sido damnificadas por la erupción del volcán se hicieran ver otra vez en los medios de comunicación que ya la tenemos olvidada, y que hiciera una reivindicación de que realmente hace falta esa unidad de la que hemos presumido todo, de que todas las fuerzas políticas iban a ayudar. Ha desaparecido en 2 meses.
Bueno, y no creo que haya desaparecido, sinceramente. Yo no digo más que iniciativas, lo que pasa que a nivel mediático, y tú lo sabrás mejor que nadie, es difícil cuando ya termina un evento y además empiezan otros eventos de mayor envergadura, incluso como puede ser este tema de Ucrania, mantenerlo en el candelero. Pero yo sí quiero romper una lanza por las administraciones y por además por todos los partidos políticos en general, porque creo que desde luego no es un tema que se esté olvidando. Otra cosa es que no esté permanentemente en el telediario, en los periódicos, pero sí se siguen haciendo haciendo iniciativas de todo tipo. Otra cosa es que quien realmente tiene la responsabilidad, a lo mejor en este caso, que es el gobierno de Canarias, esté dando la respuesta adecuada. Yo quiero pensar que desde luego lo están intentando por todos los medios. Otra cosa es que lo estén consiguiendo.
¿La eficacia?
Pero no creo que en absoluto se haya olvidado del asunto, ¿eh?
Eva, tú.
Yo, bueno, no, yo coincido totalmente con la compañera, ¿no? Yo creo que sí es verdad que no se está olvidando La Palma. Creo que hay iniciativas que se están marcando todos los días. La parte administrativa, ya incluso lo decía la alcaldesa de Los Llanos en su momento, la parte administrativa, es la burocracia en estos casos es muy complicada. Estaban intentando solventar todos los temas administrativos y creo que bueno, yo creo que no, igual no se ha ido con la celeridad que los palmeros necesitan porque han perdido todo, pero sí que es verdad que se ha ido con mucha celeridad, incluso con mucha más urgencia que en otras catástrofes se han producido, ¿no? Quizás todavía falta mucho. Nos hemos quedado, yo no recuerdo ahora cuántas familias que se han quedado sin casa, todavía hay gente viviendo en hoteles, pero bueno, yo creo que para nada se ha olvidado. Ya no oímos los gallos porque nos levantábamos por la mañana oyendo los gallos en La Palma por la autonómica, ya no los oímos porque era prácticamente La Palma las 24 horas del día. También los medios han dejado de cubrir pues la realidad o el día a día de La Palma, por eso no está tan presente.
Pero hay datos tan importantes como, por ejemplo, que la producción de plátano de La Palma se ha reducido a la mitad este año. Y que hay un riesgo grave de que las conducciones de aguas no lleguen a tiempo para salvar los plantones que están plantados. Hay un problema de reurbanización. Quiero decir, de la eficacia de la ayuda no está existiendo. Hay familias que están abandonadas, pero a mí no me preocupa, y fíjate, yo soy bastante malo al decir esto. Me preocupa menos el darle una vivienda a 540 familias que están sin vivienda, porque se las van a dar dentro de 6 meses, dentro de 5 meses, a el programa, el proyecto de reconstrucción de La Palma. Hace poco el gobierno de Canarias aprobaba, con la abstención de Vivina Espino, el resto de todo el mundo estaba de acuerdo, el proyecto para facilitar la reconstrucción de la primera vivienda. Hace 5 meses. Es decir, vamos despacio. Es decir, yo sé que la administración es lenta, pero yo creo que es importante que se le escuche a esos 1000 y pico de personas. Y creo que son pocos y que hacen poco ruido y que son palmeros y que están un poco conformados. Y esta conferencia de presidente era la manera de que, oye, estamos aquí, no se olviden de nosotros, que somos pocos, que votamos poco, pero que estamos muy jodidos, que tenemos la casa con 4 metros de ceniza, la platanera seca, pero no la mía, sino la de todo el Valle de Aridane. ¿Hay un proyecto para reconstruir esta isla?
Yo creo que has dado en el clavo, ¿no? No son solo esas personas que han perdido todo a las que hay que ayudar de alguna manera, sino esto otro que tú has planteado y que supone que pueda La Palma colapsar, ¿no? Y que la economía palmera pueda de alguna manera entrar en quiebra, porque es muy importante el sector agrícola, el sector platanero y todo lo que tú estás diciendo de instalaciones de riego, las conducciones están todas, bueno, han quedado dañadas y puede suponer que una de nuestras principales producciones pues nos falle, ¿no? Y lo que eso
60
supone,
millones de kilos faltaban
lo que eso supone millones. Para el mercado y lo que supone para las economías familiares que dependen de este sector. Yo quiero romper una lanza, estoy de acuerdo con ellas en que sí hay iniciativas, pero yo me quedo con las iniciativas todavía de particulares, de privados, de gente que se asocia, que se reúne, del Club de Lucha Las Adelfas con el Puerto de la Cruz por La Palma, que se reunió la semana pasada y la anterior y se recaudaron fondos,
sí,
para mandarlos para allá.
Al margen de que lo que consiga sea poquito, sí, a nivel material, sí, lo que sí consigue es mantener viva la llama, la conciencia social de que siguen ahí.
Ese es el dinero que les está llegando a los palmeros, porque lo hemos hablado aquí en varias veces, en varias ocasiones en las tertulias, a grandes malos, grandes remedios. Y tocaba que el Estado, de alguna manera, lanzara un real decreto que nos permitiera al gobierno de Canarias, a los ayuntamientos, al Cabildo de La Palma, esa burocracia de alguna manera saltarla, porque mientras la mantengan es muy difícil avanzar.
A ver, los procedimientos normales para una situación completamente extraordinaria, evidentemente no sirven. Estamos ante una catástrofe sin precedentes en Canarias.
Porque no es un terremoto, no es una inundación.
Y aunque ha habido otras erupciones, no han tenido el impacto que ha tenido esta en un territorio ocupado por el ser humano.
Ha cambiado la conformación topográfica de toda la zona, las carreteras, los acuíferos, las correntías de agua. Es decir, Es
inédito, inédito.
Yo creo que llevaba, como situación inédita que es, y que en eso estamos todos de acuerdo, yo creo que llevaba también medidas inéditas.
Exactamente. Claro. Eso es lo que yo me...
Esas son las que están fallando. Yo estoy con Diego en que, digamos, son más fáciles de adoptar. Lo que es más difícil y lo que es más importante es cómo se va a enfocar la reconstrucción. Vamos a... Digamos que el volcán ha dado la oportunidad de resetear, de partir de cero de ese territorio, como si entrásemos por primera vez los seres humanos en un territorio virgen. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque hay muchos intereses en juego. Por un lado están las necesidades de muchos productores agrícolas, las personas que tenían allí su casa, y luego, bueno, todas las infraestructuras, por supuesto, de comunicaciones, de riego.
Eso hay que planificarlo. Que tiene terreno y acaba de ser ser cambiado en el planeamiento para que pase de rústico a urbanizable y, por lo tanto, comienza a...
Pues sí sabemos, vamos a ver. Lo que no podemos es engañar a la gente y muchísimo menos a los palmeros. Esto hay que hacerlo bien y eso lleva tiempo. Si llevamos más de 15 años para aprobar un plan general del municipio de no sé qué, ¿cómo vamos a pretender que en tres meses tengamos la reconstrucción de la Palma planificada?
Como decía, hay mucha gente que se ha puesto a disposición, técnicos de todo el país, que se han puesto a disposición precisamente para trabajar y avanzar.
Es que yo creo que eso no es un tema que tenga que resolver ni La Palma ni el gobierno canario por sí solo. Habrá que tirar de recursos del Estado.
Por eso se necesitan soluciones inéditas para la situación inédita, como decía.
Por eso se le ha pedido al gobierno.
Y eso es lo que estamos diciendo, que está fallando.
Por eso, yo creo que por eso se le ha exigido precisamente al gobierno de España que estuviera y que esté a la altura de una circunstancia inédita,
como esta,
que solo ellos pueden tomar esas medidas inéditas y que luego las otras administraciones las puedan aplicar.
El gobierno de Canarias
¿para qué quieres los fondos si después no los puedes
aplicar?
Porque toda la limitación. Claro, por eso te planteo que le corresponde al Estado
un plan especial. La Palma, es decir, un marco legal que permita la reinvención de La Palma.
Hay
que reconstruir el modelo turístico, el modelo agrícola, el modelo de sostenibilidad de La Palma, o es una oportunidad, como decía Isabel. Tenemos la oportunidad de decir hacia dónde queremos llevar La Palma en 40
o
50 años.
Creo que en gran medida son los palmeros los que tienen que decidir qué quieren hacer con su isla, porque lo que no podemos es hurtarles.
Pues excluyeron al alcalde del Paso de la, de la mesa.
Pues muy mal.
Sí, sí. Hay que darle un tirón de orejas a Nueva Canaria,
a Sergio Rodríguez
y al PP.
Sí, pues muy mal. Evidentemente se trata de un error que yo creo que además
habría
es subsanable.
Sí,
sí.
Y al mismo tiempo, oye, chapó por todo, por las alcaldesas y por el alcalde, porque son los que han estado a la altura del Betún.
Claro, y eran de distintas formaciones políticas. Y ahí hubo unidad. Pero ese detalle a mí me llamó la atención. Digo, ¿por qué dejan fuera al alcalde del Paso? Sí,
pues
porque fue rebelde. Porque fue el primero que dijo, me paso por el Arco del Triunfo las normas.
Y estas ayudas tienen que llegar. Y llegaron.
Y después el que lideró el tema. Y después todos los demás fueron detrás. Pero, y le castigan diciendo, no, usted se queda excluido de la mesa de reconstrucción de La Palma.
Pues muy mal.
Está
muy mal. Yo creo que eso es algo que se tiene que reflexionar, y están equivocados, porque los palmeros ahora mismo tienen que estar representados por quienes les representan, y son pues los alcaldes, alcaldesas.
Y además, alcaldes y diputados.
Y después la unidad de todos los partidos, independientemente de quién esté gobernando o no, porque al final hoy estamos aquí, mañana está otro partido, así que aquí lo importante es trabajar todos unidos. Yo creo que eso sí se ha hecho, no solo también con los alcaldes, sino con las distintas administraciones.
Yo creo que en un primer momento han estado unidos, sobre todo los alcaldes han estado más unidos, porque también es verdad que son las administraciones más cercanas. Lo mismo que te dice un vecino de Los Llanos te lo dice un vecino del Paso. Quiero decir que hay mucha diferencia entre vecinos, no puede haber, porque lo están sufriendo igual. Estén Los Llanos, que la alcaldesa es del Partido Popular, quiero decir que ahí no debería haber
el
referencia.
El volcán iba con la límite municipal bordeándolo, claro. ¿Sabes? Si iba diciendo, da la raya, aquí no voy a pasar.
Aquí no entro. Claro, eso ha afectado por igual a todos los ciudadanos. Por eso yo creo que ellos han estado a la altura los primeros en unidad. Y luego los otros partidos políticos yo creo que también han vendido, han estado al frente en unidad, han estado allí. Bueno, que hay mucha disposición, pero que luego también es verdad que por mucha unidad que haya, los partidos en este caso, como el Partido Popular, que está por ejemplo en la oposición, en el gobierno de Canarias, tiene que hacer esa oposición, es su trabajo, le toca fiscalizar dónde están los fondos, si han llegado, a qué se destinan, por qué llegan tarde, porque ese también es nuestro trabajo. Pero quiero decir que no se puede intentar de ahora decir que necesitamos unidad que ese mensaje a lo mejor de la oposición que está haciendo su trabajo no llegue. Bajo esa unidad, bajo ese interés de que la reconstrucción es lo primero, hay que decir cosas como lo que ha dicho el Partido Popular, y es que los fondos no han llegado, los como se han dicho, no ha llegado la cantidad de dinero que se prometió por parte del gobierno de la Nación, se ha dicho que se destine más dinero en vivienda, de ese plan de vivienda, para que sea específico para allí. Quiero decir que no es eso.
No, la unidad
decir
no
eso
puede,
no es porque no haya unidad. Está la disposición, pero hay que trabajar.
También se puede hacer, que no digo que no se haga, y debe seguirse haciendo de esa manera, pero la oposición también se debe ejercer de una forma leal y constructiva. Y yo espero que así siga siendo, más que nada porque ya estamos adentrándonos en año preelectoral y posiblemente muchas personas de todos los partidos se puedan sentir tentadas de...
Con el tema de La Palma no lo creo.
No debería.
El tema de La Palma no lo creo. Se han hecho siempre iniciativas constructivas. Yo no he oído a nadie con el tema de La Palma que haya sido de manera destructiva.
En los municipios gobiernan distintos colores. Por lo tanto, esa unidad que ya parte de nuestros propios compañeros y compañeras nos va a impulsar a nosotros a seguir luchando por La Palma, ¿no? Sí. Otra cosa es que tengas que defender pues posturas en las que yo incluso pienso y sigo pensando que el gobierno de Canarias probablemente tiene un poco las manos atadas porque falta, llamémoslo plan, como estaba diciendo Diego, que el Estado haya dado un marco normativo jurídico distinto, especial, para poder solucionar los temas de La Palma con los palmeros, como dice Isabel, porque creo que es fundamental. ¿Quién soy yo para decir si se dedica al plátano o si se va a construir las casas o si lo que quieren es, no quiero una casa, quiero recuperar mi vecindario, porque es lo que están diciendo, quiero recuperar mi barrio, en muchas ocasiones, pues todo eso hay que trabajarlo.
La mayoría se puede recuperar, creo que es todo que la que ha quedado, claro, la mayoría se puede recuperar.
Hay mucho sentimiento ahí que hay que respetar y hay que, yo creo que entre todos, aunar esfuerzos para que de una vez por todas se marque pues esa posibilidad, pues si no se va a eternizar, es complejo, no sé quién de las dos lo decía, un plan general cuesta años, sudor y lágrimas que salga adelante un plan general de un municipio, porque es así, lo estamos viendo en el puerto desde cuando estamos trabajando el modificar el plan general. Nosotros. Unos, otros y unos, sí, y otros, y no sale porque
casi todos los municipios estamos esperando, ¿no?
Topa con cambios de leyes, con esto, con lo otro, casi, y cuando te das cuenta, se te van los 4 años y no has podido cambiar nada.
Sí, y también yo creo que
ni
es fundamental.
Modificaciones puntuales, que ahora se llaman de otra manera.
No, tampoco, ni los planes esos parciales.
Eso, el plan parcial.
Yo creo que de todas maneras también es fundamental no engañar, ¿no? No engañar a los ciudadanos. Yo creo que al final, bueno, que al principio, que además era lo que tocaba, bueno, estaban todos allí, todas las administraciones juntas y todos, por supuesto, dándole el primer apoyo, ¿no?, a los ciudadanos. Pero luego hay que también decirle a los ciudadanos las cosas como son, aunque sea un poco más dura. Y es que, claro, si le vamos a decir que la vivienda la iba a tener al mes siguiente...
Antes de final de año.
Antes de final de año.
Pero
si sabíamos que eso no...
la recibieron antes de final de año, así que...
No, hay mucha gente que está todavía esperando, sí, la mayoría.
Sí, lo dije al principio,
pero que... Lo que se han entregado de
pero
vivienda...
Pero la urgencia que teníamos en diciembre no la tenemos ahora, es a lo que yo me refiero. Es decir, la urgencia que teníamos en diciembre no la tenemos ahora.
No sentimos la presión del rugido del
volcán. Claro.
No viene todas las semanas el presidente a inaugurar algo. Entonces, claro, las viviendas que se entregaron de Visoka en la primera día, que eran 20 y tantas, que no estaban tan preparadas, eso ya... Ya no hay noticias.
Claro.
Porque se siguen entregando.
Pero también es verdad que
no vamos todo lo rápido que deberíamos.
Claro, pero si no somos capaces, digo, de hacer esa gestión tan rápida, de ofrecer esas alternativas de vivienda a tantas personas, que creo que estábamos hablando de 500 familias.
Familias primera vivienda.
Claro, y si vamos a poner que de 500 se hayan entregado 100, que no lo sé, que no es el número tan.
No llega, pero.
Bueno, pero la familia.
60 y pico.
Entonces. Claro, también a lo mejor, yo lo digo porque en esa política que todas sabemos, ¿no?, y que vivimos el día a día de cercanía con los vecinos, yo creo que hay que ser también, dentro de las posibilidades, transparentes, de apoyo, pero siempre siendo realistas. Porque claro, si alguien se pensaba, bueno, menos esas 60, que afortunadamente ya la tienen la vivienda, pero si alguien se pensaba que las 500 las iban a tener dentro de 3 meses, claro, eso no es realista, pero yo no he hecho culpas a nadie, es que no es realista por ninguna administración. De hecho, ahí está, el tiempo ha dado la razón de que eso era casi imposible. Entonces, claro, creas unas expectativas, que a priori es verdad que tienes que apoyar, animar y dar todo, pero luego tienes que seguir timoneando, ¿no?, esa situación y decir, bueno, es que no es real que podamos dar una vivienda a todas esas personas porque son 500 en 3 meses. Bueno, quizá la gente va a estar en contra, seguramente estará disgustada, pero al menos sabrá lo que tiene que atenerse, quiero decir, porque, claro, si te dice que la va a tener dentro de 3 y la tienes dentro de un año, ahí sí los cabrea. Y con toda la razón.
Sí, luego es como entonces, vamos luego, a además, ir.
Claro.
Como con cualquier problema.
Pero eso es así. Sí, por eso yo creo que es la mejor manera.
En cuestión, este caso,
yo siempre.
Que creo que también debemos poner sobre la mesa, porque no es muy popular. Y es de todas las personas que hay en La Palma afectadas, tanto porque hayan visto afectada su vivienda o como que hayan perdido su medio de vida.
Claro, su cultivo.
También tenemos que dar una respuesta a las personas que quieren irse de La Palma. Yo sé que es un tema duro y triste, pero hay muchas personas que no quieren seguir allí y tenemos que dar una respuesta. No podemos condenarlas a que cojan una maletita y que se vayan con una mano delante y otra detrás.
De hecho, hay gente que ya se ha ido.
Sí, pero esas personas
no posibilidades.
Efectivamente, sí. Exacto, pero es muy triste que esas personas no tengan ningún tipo de ayuda.
Exacto, pierden la posibilidad.
Bueno, pues ahí somos 7 islas, pero somos una.
Claro.
Y somos un solo territorio y tenemos
8,
que.
Somos 8.
Exacto, perdona, somos 8.
Y no son tantas las personas como para atenderlas bien. Es decir, que ese es el caso que está diciendo.
Probablemente no.
Y recuerden que de todas las islas, si no estoy equivocado, se pusieron a disposición para el realojo de familias palmeras, si así se consideraba y se estimaba oportuno.
Sí, pero no.
Pero estoy de acuerdo.
No, es simplemente el realojo temporal, es reconstruir la vida.
Y que vengan con su ayuda, como la
con
los que
una
se
ayuda,
quedan en La Palma.
Exacto. Sí, aquí, mira, yo sé que esto no es políticamente muy correcto decirlo, pero.
Lo que vas
pero,
a decir lo estoy pensando yo.
Pero no, en Tenerife hay una carencia brutal de personal especializado en el cultivo del plátano. O sea que. Y me consta que hay personas de La Palma que se están viniendo porque saben que aquí tienen trabajo. Hay que atender también a esas
personas. Hay departamentos
personas,
de gobierno canario especializados en recolocar en otras islas a personas con problemas actuales.
Claro, pero son problemas
que tenemos experiencia en hacerlo, ¿eh?
Ya de hecho consta de empresarios que se han venido a la isla de Tenerife o a otras islas
a
y
poder.
Están ya implantando su negocio en la isla, ¿no?
Pero
sí es verdad que es las personas que pueden hacerlo, ¿no?
Sí, pero no olvidemos que son delegados y tienen que tener ese apoyo de la
sí, sí, por supuesto. Igual que se
facilidades
en La Palma, de las medidas que se están ya
se les
valorando.
Tienen que dar facilidades si deciden irse a Tenerife o a Fuerteventura.
Sí, donde sea.
Bueno, para acabar, que nos quedan dos minutitos o tres. ¿Qué les parece que el obispado de Tenerife diga que la Virgen de los Reyes no sale este año en procesión extraordinaria ni hay bajada en el Hierro, con la ilusión que me hacía a mí?
Pues, francamente.
¿Y creen que los herreños lo van a respetar o van a coger a la Virgen y le van a bajar?
Probablemente no.
Eso es que la Iglesia Católica es como Putin, que da órdenes y la gente las obedece.
Hombre, yo creo que.
Yo no soy del Hierro, pero.
La Virgen de los Reyes y lo que significa, sinceramente, a nivel religioso es lo que es, pero es que trasciende. El nivel religioso ya es una cuestión cultural y de identidad.
Y económica también.
Y por lo tanto.
¿Es el obispado el que tiene que decidir eso?
Claro. Sí,
sí,
otra cosa
es ser un hecho
otra cosa
que
se ha extendido. Sí, pero otra cosa es quién le deba obediencia al obispado, es decir,
entiendo que esto es un tema católico,
es un tema
que tendrá que decidir
en el que
los
no podemos entrar,
Otra cosa
no,
es
otra cosa es que comparta contigo la importancia, igual que está pasando en el puerto con la embarcación de la Virgen. También se está para no irnos tan lejos de la bajada, porque siempre nos vamos primero con una cosa y después con la otra.
Es lo que está
en el puerto ya también se está.
Sí, pero hasta que
la
esto por
¿cómo
polemizar
va a ser
porque
esa
no
hasta dónde cómo se puede hacer y cómo no, pues después de 2 años de sin embarque.
Pero y se ha contado, el obispado ha contado con los herreños, con la
es
comunidad.
Es muy democrático el obispado.
Bueno, es que hombre,
por consultas populares.
Pues contra, si,
a ver,
si, el,
es que con la
si
a nivel... Si a nivel... Tienes que preguntar eso. A ver, si Putin...
Era una pregunta retórica,
actúa,
obviamente.
Ya, sí. Si Putin actúa como actúa, en la jerarquía eclesiástica es la que es.
Bueno, pues por
si,
eso...
Y si Juana, voy a misa,
es lo que...
Comulgar. ¿Qué quieres que te diga?
Pues por eso, si no hay una
no
respuesta equivalente a Cibuana, pues habrá que entenderlo.
Yo creo que la cultura cristiana y católica en Canarias en concreto está muy, muy arraigada,
no sé,
pero que hay reño, ya hay
el
ya...
pueblo reño, ese fervor que tienen es también de mucho sentido religioso.
Todos los que van a esa bajada de la Virgen
solo...
no van a misa los domingos,
Lo sé.
Te lo garantizo.
Sí, pero está clarísimo. Bueno, pero sí
van a la Virgen, pero no van a misa.
Pero los reños son de los que se van, aunque hemos estado así, se van a ver a la Virgen de los Reyes.
Sí, sí.
Y
sí.
Ahí están en
y le va a tocar mucho las pies que un tipo de Tenerife diga que además, después de lo que ha dicho últimamente, que diga que este año van a bajar usted a la Virgen.
Sí, pero muchas personas
son
devotas de esa Virgen, sí, pero sí. No de la iglesia en general, como dice Diego, o sea, luego no van a misa.
Sí, pero van a visitar a la Virgen.
Esa es la religión a la carta que permite la religión católica.
Bueno, tampoco. Bueno, yo creo que a día de hoy pasa muchas veces eso, ¿no? Uno puede ser católica, quiero decir, tener esa.
Claro, a lo que me refería es que ante
esa práctica de manera habitual,
¿hasta qué punto el obispado es una autoridad para ellos?
¿Cómo?
¿Hasta qué punto? No, hasta qué punto lo perciben como una autoridad, me refiero.
¿En los herreños?
Sí, al obispado.
Hombre, yo me imagino
los devotos de la Virgen.
Quienes están, que son los cargadores, que están en las distintas rayas, probablemente sí que lo perciban. Te lo digo yo por cómo sé que se siente.
¿Han visto la serie de Hierro?
Me imagino que tendrán alguna reunión, ¿no? Con respecto a eso, pero no
lo sé. Yo creo que Diego lo acaba de decir, la serie Hierro es fiel imagen de lo que es el sentir del Hierro. Y no lo conozco gente del Hierro que me lo dice diariamente, que pero yo incluso de comentar la serie me decían, pero que es así, Eva, que es así.
Está
y,
muy bien
y bueno, probablemente haya
y el motivo se
haya problemas.
Haya problemas.
No lo da.
No
haya
lo conflicto.
Por eso deberían de reunirse las personas que ha tomado la decisión.
Probablemente vaya a eclipsar en los medios a el conflicto bélico Rusia y
Ucrania. Subestime a los herreños.
A los herreños sí.
Probablemente no, porque no lo subestimo.
A los herreños seguro. Sí. Bueno, no sé tampoco cuál es el motivo, ¿no? Que decía.
No, es que.
Yo tampoco he escuchado mucho más.
No sé cuál es el motivo, pero debe ser algo de la pandemia. Es decir, el motivo sanitario.
Evidentemente, pero tampoco sé cómo está ese tema.
Las falles se van a celebrar.
Pero si estamos volviendo también a la normalidad, no tiene mucho sentido.
En otros sitios se están ya abriendo las manos, ¿no?
Son recorridos cortos.
Sí.
Yo no sé en el resto del municipio, pero por lo menos en el puerto lo que se está planteando son recorridos cortos en Semana Santa.
Cambiar los
y a ver, y en carro, porque no puedes estar debajo de las andas cargando.
Bueno, pues mira, para la Semana Santa, por ejemplo, querida, nos hemos reunido con los párrocos.
Ya me están poniendo la música. Ustedes, como no se ponen los cascos, por no despeinarse.
Bueno, buena hora ya.
Ya se me fue el ordenador. Pero bueno, ¿qué le iba a decir a ustedes? Gracias por haber hecho esta tertulia tan amena. Eva, fuiste la primera hace tiempo, ahora tienes que volver a venir aquí de vez en cuando.
Cuando tú quieras, cuando me invites, aquí estoy.
Invitada está, ya sabes que aquí está en las puertas abiertas. Isa,
gracias
por venir.
Nada, encantada.
Que se repita.
Seguro.
Noelia, me encanta verte tan contenta, que la semana pasada me dejaste preocupada.
No, bueno, ya.
Y todo va a ir a mejor.
Gracias, te lo agradezco. Las cosas. Mira cómo es la actualidad política, que en la semana pasada solo se hablaba del Partido Popular y esta vez no se habla. Y ahora, bueno, por desgracia.
No hay más que 100 años.
Por desgracia, así como otras noticias, no se habla.
Yo me acosté esperando a ver si salían de Génova y que decían, y me levanté con la guerra en Ucrania.
Y dejó de ser actualidad.
Y dejó de ser de actualidad.
Entonces, bueno,
eso fue la noche de ayer que a mí me cogió y me quedé sin dormir. Porque salió el papelito aquel de Génova diciendo, esto va a estar aquí una semana hablando de este tema.
Y al día siguiente...
A las 2 horas, Putin diciendo, ya está.
Y se acabó el casado.
Bueno, ya
los problemas mayores en el Partido Popular ya se han resuelto y ahora vamos camino de una nueva etapa, con lo cual vamos a dejar que el tiempo haga su trabajo.
Ojalá.
Me alegro, sinceramente.
Pues nada, queridas, que la semana que viene más. Recordarles que José Fregen siempre está al frente de todo y que nos despedimos con Tina Turner como empezamos esta semana. El temazo Typical Mail y ustedes este fin de semana, aparte de hoy música y ver cine, sean felices. A las 8 les espero aquí.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.